En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio.
Bueno, amigos, las 10 y 11 minutos, las 9 y 11 minutos en la Comunidad Canaria, así que bienvenidos todos los que ahora os estéis incorporando a la sintonía del programa. Hoy han pasado bastantes cosas, es lunes, es 23 de febrero de 2015 y tal vez lo que mañana vayan a privilegiar más los periódicos, creo yo, aunque a veces me equivoco, suponiendo que encuentre el papel que he traspapelado, que debe estar por aquí por alguna parte. Bueno, lo cierto es que hoy ha habido una triple comparecencia de la familia Pujol. Por una parte ha estado don Jordi Pujol. Por otra parte ha estado su mujer y por otra parte ha estado su hijo. Y durante los muchos ratos que he estado pendiente de su comparecencia he descubierto algunas perlas verdaderamente interesantes. Podemos empezar por lo anecdótico, podemos empezar por lo sustantivo. Sustantivo mucho no ha habido, ¿eh? O sea, ya digo yo, si alguien espera grandes revelaciones, que de repente Pujol se haya derrumbado y haya confesado todas sus maldades, o que su mujer en un gesto de honorabilidad haya dicho, pues mire usted, yo pongo la verdad por encima del honor familiar, o cosas parecidas, no. Abandonen ustedes toda esperanza porque nada de eso ha ocurrido. Ha ocurrido más bien lo contrario, ha ocurrido que hemos visto a Jordi Pujol con muchas tablas, porque claro, 23 años de presidente de la Generalitat no pasan en balde, pues el hombre está ya baqueteado en situaciones muy, muy duras, por lo tanto, bueno, pues con una aparente tranquilidad, a diferencia de lo que le ha pasado a Marta Ferrusola. La Ferrusola se le notaba que tenía menos tablas y entonces ha habido momentos de más tensión porque cuando le preguntaban o trataban de, en fin, de cerrarla en algún tipo de contradicción, etcétera, pues a la pobre mujer se le veía que lo sufría más. Pero al final los dos han coincidido en lo mismo. Vamos a ver cómo lo dice uno y cómo lo dice la otra antes de saludar a los contertulios por aquello de mantener, como ya ha anunciado el Bocazas de Dragó, que hoy hay un debut, pues así mantenemos la tensión emocional durante un poquito más. Bueno, como dice Pujol, que hasta aquí hemos llegado y que nadie espere que de su boca salgan grandes revelaciones.
Mi padre, en todos los sentidos, fue un hombre de gran calidad personal. Por tanto, yo ratifico todo lo que dije en el comunicado del 25 de julio y en la comparecencia del 27 de septiembre en el Parlamento, y lo que declaré en el juzgado el día 27.
Y ahora ya no continuaré porque no voy a repetir en un bla, 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 sobre coses que són insinuacions, que no es demostren, que no hi ha proves i que és un bla, 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 no? Per tant, jo ja no contestaré res més.
Bueno, esta segunda parte no la he querido doblar porque perdía la gracia. O sea, doblado ya perdí la gracia. Pero no, es que se entiende perfectamente. Y ahora ya no diré más porque todo esto es un bla, 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 bla. Solo sobre insinuaciones y sobre cosas que no están demostradas. Y por lo tanto, que dice que no quiere contar nada más. Que es lo mismo, vamos, con más gracia. Porque la verdad es que tiene gracia. O sea, yo reconozco que no simpatizo mucho con sus acciones, sobre todo con sus mangancias, pero reconozco que tiene el hombre, pues en fin, salero a la hora de y desparpajo. Hay algo, si es que hay algunos tunantes que son divertidos, o sea, al final te los pasas bien con ellos, lo cual no permite justificar lo que han hecho. Bueno, Marta Ferrusola, en otro plan, tampoco ha querido declarar, y ella lo ha dicho de una manera más, digamos, más clàssica per entendernos.
Tot el respecte envers el Parlament.
Con todo el respeto por el Parlament y por lo que representa, yo prefiero acogerme a la posibilidad de no declarar, por lo tanto no declararé nada. Ya está.
No declararé res.
Y ahí ha llegado. Bien, es verdad que no hemos determinado. Vuelvo a repetir que estoy buscando las piezas así que reflejen mejor el ambiente, o sea, lo que ha sido, digamos, la escenografía, porque, insisto, si queremos, ahora escucharemos también algunas de las cosas más de fondo que han dicho, sobre todo, Jordi Pujol, padre, y luego Jordi Pujol, hijo, porque de fondo Marta Ferrusola no ha dicho nada, pero ha cometido un desliz. No sé exactamente si es un desliz, no sé si eso describe mucho el comportamiento del subconsciente o del consciente, vete a saber, de Marta Ferrusola. Ya sabéis que una de las constantes del nacionalismo es eso de independizar o de identificar el todo por la parte. Es decir, si tú atacas a Jordi Pujol, estás atacando a Cataluña. Si tú atacas a los nacionalistas catalanes, estás atacando a Cataluña. Si tú atacas, ojo al dato, como decía el clásico, a Marta Ferrusola, estás atacando a Cataluña.
A mí em fa pena, ¿eh?
A mí me da pena este diálogo, mucha pena me da, mucha pena. Cataluña no se merece esto.
Cataluña no se merece eso.
Bueno, ahora sí, saludemos a Ana Grau, bienvenida. Buenas tardes, buenas noches, quiero decir.
Hola, buenas noches.
La he pillado mal momento porque estaba dándole un sorbo de agua. ¿No habías escuchado esta parte de Marta?
Esta perlita en concreto no, esta no, había escuchado otras cosas, pero esto de eso que Cataluña no sumaré, si Cataluña no se lo merece, me ha matado.
Bueno, pues para que veas. Bueno, Ana Grau es desde hoy contertulia de este programa.
Hola, buenas noches.
Y por lo tanto, pues por eso la he presentado en primer lugar. A Pedro García Cuartango ya lo he saludado antes, con lo cual nos saltaremos su turno y vemos directamente a Carlos Cuesta, que es el tercero del triunvirato de esta noche. Don Carlos, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas.
Hagamos aquí un pequeño parón, luego iremos a más. Pero, ¿qué os parece lo que hemos oído hasta ahora?
Con calificativo incluido.
Sí, claro.
Tomadura de pelo, por poner un ejemplo. Estamos en la segunda comparecencia. Esta era múltiple porque además ya intervenían otros miembros de la familia. Y que las respuestas sean, pues ya no solamente es lo que no se dice, porque decir lo que se dice es lo que no se dice, sino que ya escuches ya expresiones de estas de bla, 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 si ustedes me atacan a mí, esto es un ataque a Cataluña, es de una osadía absoluta. O sea, dicen ellos que no hay evidencias, pues que hablen con la UDEF, como diría este señor, con el coño de la UDEF, y que le explique que los 500 y pico millones detectados en una lista de 15 países están absolutamente detectados, que los movimientos extraños en México con el Hotel El Encanto, en Puerto Rosario, por todas partes, que están absolutamente comprobados y certificados, que los movimientos de dinero de sus hijos están comprobados hasta después de abandonar una sede judicial sin que se le hubiesen puesto medidas cautelares, las mentiras en esas comparecencias ante determinado personal judicial, también porque según salían y decían que no había cuentas, movían dinero de esas cuentas. Es decir, no son evidencias, son hechos. Otra cosa es que el juicio no se haya terminado, obviamente. Pero hablar de que no hay evidencias y mostrar semejante grado de cachondeo de los grupos que están ahí representando al pueblo catalán y acabar diciendo esto no se lo merece Cataluña, claro que no se lo merece Cataluña. Cataluña no se merece una situación de estas que empieza por ellos, por una familia donde de 9 miembros hay 8 imputados. Es que yo no conozco una familia que haya alcanzado un grado, un récord Guinness de este volumen en fraude y en corrupción, no lo conozco.
Bueno, a ver, don Pedro.
No, lo que sucede hoy es una réplica de lo que sucedió hace varios meses, cuando sí. Pujol estuvo en su primera comparecencia ante el Pleno del Parlamento y prácticamente pues les echó una bronca.
Bueno, pero
y les amenazó. Más, hoy no. Ha sido... Hoy.
Es que habían pasado desde la primera comparecencia y la segunda, por sí. Eso yo esperaba un poquito más de sí. Esta segunda. Habían pasado cosas. O sea, habíamos sabido ya lo del testamento, habían declarado algunos familiares. Sabíamos que al final no era tal testamento, que era un legado, pero el legado tenía un papel, el papel no ha aparecido. ¿No? Es decir, había material para que el pobre Pujol hubiera podido llegar más lejos.
Ya, lo que pasa, querido. Luis, que es que se puede esperar de ese tipo de actos. No vas a pensar que se va a autoincriminar y que va a reconocer que ha tenido cuentas en paraísos fiscales, que ha defraudado impuestos y que ha cobrado comisiones de las obras públicas. Lógicamente, pues ha hecho lo que estaba dentro del guión, que es exculparse y decir que todo son suposiciones, e incluso en un determinado momento pues ha burlado abiertamente del Parlamento cuando ha dicho estoy tentado o algo así a quitarme el audífono. O sea que ha sido
quitar el audífono, pero
ha
casi.
Sido exactamente lo que pasó hace unos meses. Insisto, no cabía esperar otra cosa. Y como tú dices, este personaje tiene muchas tablas, ha estado casi un cuarto de siglo al frente de la Generalitat y muchos de los que se sentaban enfrente pues son criaturas suyas. Por lo tanto, pues lo que otra vez se ha vuelto a ver es que se ha mostrado sobrado en el escenario del Parlamento y que considera que los que hay ahí, los representantes del pueblo catalán, que no tienen ningún derecho a pedir explicaciones.
Bueno, Ana, tu turno.
Bueno, a ver, yo creo que Pujol no es exactamente, desde luego se ha visto un gigante político, pero sí en el Parlamento de Cataluña sí es Gulliver en Lilliput, porque el Parlamento de Cataluña es el Parlamento de la señorita Pepis, realmente falta nivel, falta poder, falta nivel y faltan ganas de poner coto a tales desmanes. Por eso podemos asistir a palabras como estas de Marta Ferrusola, que a mí como catalana y española, pero sobre todo como catalana, me duelen como una burla. Lo peor de todo es que creo que la expresión bla, 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 con todo lo que tiene de ofensiva, no deja de ajustarse a la realidad en un sentido. A ver, yo creo que aquí la justicia llega tarde, creo que el Estado llega tarde. Yo aprecio un cierto paralelismo, si queréis un poco arriesgado, entre el caso Pujol y el caso Monedero, que sea el siguiente, que se les pilla por lo más aparatoso que puede ser la evasión fiscal, la irregularidad de tener cuentas al extranjero, pero se escapa vivo o se llevan muerto lo verdaderamente grave, que es el origen, en el caso de Monedero, el destino del dinero, y en el caso de Pujol, el origen del dinero. Entonces yo creo que esta familia ha asumido el escarnio público a cambio de cierta impunidad penal, que mucho me temo que se la van a llevar muerta, porque va a ser muy difícil encontrar dónde hincar el diente, porque los anteriores administradores de este dinero están muertos, digamos, porque tienen la posibilidad de mentir y de que no se lo va a creer nadie se lo cree. Pero otra cosa es realmente poder hincar el diente penalmente más allá, ya te digo, de ciertas irregularidades fiscales. Y eso a mí debo reconocer que me retuerce las tripas.
Bueno, vamos a ver qué pasa con los hijos, ¿no? Que también están ahora pasando el purgatorio penal. Vamos a terminar de cumplir. Bueno, como ha sacado Ana colación a Monedero, es decir, a Podemos, y así ya sirve como cebo, para que sepáis cosas que van a ir ocurriendo en el programa esta noche. Hoy estaba en Telecinco Pablo Iglesias, que ha sido entrevistado por Pedro Piqueras y que, bueno, pues había despertado toda la expectación que despierta últimamente Pablo Iglesias, pues ya sabéis que según las encuestas está llamado a ser el gran uno de los grandes protagonistas de la vida política a corto plazo. Y que, por cierto, mañana no va a estar en el debate del Estado de la Nación. Mañana se produce una situación absolutamente fantasmagórica desde mi punto de vista, luego hablaremos de eso, y es que la España que llega no tiene representación parlamentaria. Por lo tanto, todos los que están reclamando el interés de la política están fuera del Parlamento y mañana hablan los que van de salida. Probablemente dentro de un año no quedará ninguno de los que intervenga mañana. En fin, esta es una pequeña historia que luego comentaremos. Hoy Pablo Iglesias ha sido preguntado por el asunto Pujol. Y por lo tanto, por eso ya digo, luego sabremos más cosas que ha dicho Pablo Iglesias, pero como ahora estamos hablando del asunto Pujol, pues viene al pelo hacer un anticipo de algunas de las perlas que ha dejado en esa entrevista el señor Iglesias ante Pedro Piqueras.
A nosotros nos parece una expresión muy clara de que la casta a veces lleva en la pulsera la bandera de Cataluña y a veces lleva en la pulsera la bandera española. Para nosotros la patria no tiene que ver con las pulseras, tiene que ver con no robar a la gente y con no utilizar las instituciones públicas para enriquecerse. Se apelliden Pujol, se apelliden Bárcenas, tengan carné del PP o tengan carné de Convergencia y Unió, forman parte de los problemas que tiene nuestro país y hay que cambiar esto.
Vale, pero eso y nada es lo mismo, ¿no? O sea, bien, pues sí.
Lo que además que la persona que lo esté diciendo sea la persona que sigue teniendo como número 3 a Monedero y que sea él mismo el que sigue teniendo una estructura societaria que no paga impuestos ni presenta cuentas porque la ha diseñado así y que además tenga metida su propia sociedad con mano izquierda, bueno, ya no está él al frente de ella, pero donde él estaba la sigue teniendo en una VPO que está teóricamente a nombre de su madre, pero su madre ya no vive ahí, deberían haber devuelto la VPO y se ha quedado una VPO para tener metida. Esta sociedad suena a chiste.
No me provoquéis porque iré perdiendo el hilo, pero ya que lo citas, para que veas que remato en plancha todos los balones que me centras, esto es lo que ha dicho Pablo Iglesias a propósito de Monedero.
El señor Juan Carlos Monedero estuvo una hora y media respondiendo a todas las preguntas que se le formularon y quedó más que probado, y ahí están los vídeos. No solamente que no había ninguna conducta irregular, si hubiera habido una conducta irregular habría al menos una sanción administrativa, y ninguna institución, a pesar de que el señor Montoro ha tratado de que el señor Monedero fuera sancionado, ha sancionado a Juan Carlos Monedero. Además, yo creo que ha quedado probada su honestidad, y creo que hay muy pocas personas así.
Es de un cinismo absoluto.
Pues espérate, que todavía no ha salido lo mejor. Y conclusión de lo que acaba de escribir. Esto nos quita el asunto. Estoy cometiendo un error, pero como hoy estoy blandito, bueno, después de haber dicho lo que acabáis de escuchar, ha llegado a una conclusión. Por lo tanto, nosotros pedir perdón, no. Lo que tiene, los que tienen que pedir perdón son los que han atacado y acusado a Monedero de manera falsa.
Cuando alguien lleva a cabo una actividad empresarial que está bien pagada, creo que no es razonable que porque esa persona tenga unas ideas políticas se le pueda acusar de haber cometido un delito cuando ha quedado probado una y otra vez que no ha sido así. Creo que aquellos que han sugerido que una persona que ha demostrado su honestidad ha cometido un delito deberían tener la altura para decir nos hemos equivocado. Y yo creo que no pasa nada. Yo entiendo que haya gente que pueda pensar algo, pero quizá algunos deberían pedir disculpas.
Es el mismo perdón, el mismo cinismo que utilizaba Dolores de Cospedal para justificar lo de Bárcenas. Es que es un doble lenguaje orwelliano. O sea, porque, es decir, lo primero, Monedero no ha demostrado nada. O sea, no ha demostrado absolutamente nada. Primero, no ha sacado el contrato con Alba, que es lo que nos sería realmente esclarecedor. Que supiéramos qué le habían encargado, cómo le iban a pagar, cuáles eran las cláusulas contractuales. Pero tampoco nos ha enseñado el estudio, por lo tanto ni siquiera sabemos si ese estudio existe, que dice que es confidencial. Por otro lado, es absurdo que Alba le encargue un estudio sobre la creación de una moneda a un catedrático o a un profesor de derecho político. O sea, eso ya es incomprensible. Bueno, yo... Pero es que, perdona Carlos, pero es que sobre el tema fiscal, que solamente acabo con esto, porque aquí hay que aclarar un concepto que es obvio, pero que no se suele decir. Cuando una persona presenta una declaración complementaria, está reconociendo que ha hecho algo mal. Es decir, es una oportunidad que Hacienda te da. Si tú consideras que la declaración que has hecho de tus ingresos o de tu patrimonio no es correcta, Hacienda te da la oportunidad de que rectifiques. Y es una declaración complementaria. Por lo tanto, lo que ha hecho en Monedero es un reconocimiento implícito de que había actuado mal al presentar una declaración complementaria de 175.000 euros. O es que si no lo ha hecho, si no es así, ¿por qué lo ha hecho? Lo ha hecho simplemente porque es un alma caritativa que quería regalar 175.000 euros a Hacienda. En fin, acabo ya, pero es que me parece que si realmente estamos criticando el cinismo, el doble lenguaje de los partidos convencionales, estos realmente los superan en todos, son auténticos maestros.
Antes de empezar,
del cinismo y de la mentira.
No te cortes, Ana, y corta. No te cortes y corta porque pues, estás muy respetuosa. Vale.
Sí, es verdad, tengo que desmenarme más.
Sí, ¿no? Un codazo de vez en cuando, si no. Es que Carlos es de los que no te deja hablar. Si no.
Oye, pues claro, es que yo creo, yo creo que la parte fiscal aquí, siendo grave, es el chocolate del loro del tema Monedero. El tema grave es a dónde ha ido este dinero porque tiene muy mala pinta. Entonces, yo lo que creo, aparte del cinismo que has dicho, por ejemplo, en esa rueda de prensa se contestó todas las preguntas. Para empezar, desde la Buino Toca de Jordi Pujol, yo no había visto mayor descaro eludiendo todas las preguntas sobre los opositores torturados en Venezuela de un régimen que esta gente ha defendido a capa y espada. Pero bueno, yendo al tema y yendo a degüello. A mí me da muy mala espina que con la que está cayendo, la posición que está Podemos con las encuestas y tal, no hayan mandado amablemente a Monedero a saltar por la quilla, porque es lo que haría yo. Yo si fuera Pablo Iglesias diría, oye macho, que nos estás hundiendo, que lo tenemos muy bien, las encuestas, y tú ahora mismo eres un problema, piensa en la patria y hazte la araquiri y desaparece. Que no lo hagan significa que hay unas deudas, que hay unos vínculos. O sea, que este señor probablemente es el Bárcenas de Podemos. A ver, yo no lo sé, no tengo ninguna prueba, pero desde luego la lógica política mandaría deshacerse de él más pronto que tarde, o sea, que apareciera como Luca Brasi flotando en el Manzanares. Y si no aparece flotando políticamente, por supuesto, en el Manzanares, es porque se le debe mucho, sabe demasiado, o porque es el que lleva los dineros.
Es que esa es la historia. Claro. Es que Caja de Resistencia Motiva 2, que es la empresa...
El nombre ya es elocuente.
Sobre la cual se está hablando ahora, hereda, y eso lo comentan ellos directamente, cuando hacen la primera explicación hace ya meses de por qué aparece tanto dinero, dicen, no, es que hemos heredado la actividad de Con Mano Izquierda. Con Mano Izquierda es la sociedad donde estaba como director de contenidos Pablo Iglesias, que está ubicada en la falsa casa de su madre, que es un VPO, que es que esto es un poema. Entonces, esa es la explicación que ellos dan precisamente, es decir, no, tenemos tanto ingreso porque hemos heredado la actividad. Oiga,
sí, como la heredado de Pujol,
claro,
¿no?
Si usted ha heredado la actividad... Y estamos descubriendo que esta empresa huele muy mal, cuidado, porque entonces tendremos que mirar a la previa. Y es que la previa huele que espanta. Y la previa, quien estaba ahí, no era Juan Carlos Monedero, era Pablo Iglesias. Se crea en enero de 2012. Y casualmente, ¿con quién trabaja? Trabaja para determinados anuncios, para determinados spots, hacen producciones. La tuerca, oye, que casualmente estaban los dos. La tuerca luego la acaba haciendo Juan Carlos Monedero. Y además resulta que casualmente trabajaba también para Izquierda Unida. ¿Quién estaba en aquel momento en Izquierda Unida? Anda, Juan Carlos Monedero. ¡Qué casualidad! Y casualmente eso era lo que le engordaba la cifra de negocios a con mano izquierda. Es decir, las dos sociedades tú las ves y tienen toda la pinta de que forman un mismo eje. Pero es que si vamos a las explicaciones que dice Pablo Iglesias, dice, ha quedado demostrada la honorabilidad de este señor. Vamos a ver, la factura, yo no sé qué mente diseña esto, cuando ya han reconocido que el ingreso es 425.150, hacen una factura por 425.000. Pero oiga, no sí. Se acuerdan al hacer la factura, ni tan siquiera se acuerdan de mantener las apariencias sí. Y de poner eso. Bueno, yo el otro día estuve mirando y digo, a ver qué trabajo puede ser realmente el que haya desarrollado. Bueno, hay una labor, y es verdad que ALBA, la asociación esta, la Alianza Bolivariana de Economías Bolivarianas, que tiene su banco, es verdad que tiene una determinada actividad que ellos le denominan la moneda virtual, que es una especie de sistema de compensación entre esos países para tener que hacer menos compraventas de divisa en dólar. Y por
como
tanto,
un Bitcoin bolivariano.
Efectivamente, no propiciarle sí. Más ingresos a Estados Unidos. Claro, eso sí encaja con lo que ha ido describiendo Monedero. El pequeño problema es que los trabajos de Monedero empezaron en 2011 y resulta que casualmente eso que se denomina mina el Sucre, resulta que lleva funcionando desde un año antes. Entonces nos tendrá que explicar el señor Monedero si según él estaba asesorando para la creación de algo que existía un año antes. Es decir, todo es falso.
Pero claro, no tenemos que bueno, gobierno dictatorial sea incapaz de, hablando claro, sacarse la chistera una factura, un contrato para salvarle la cara a este hombre. O sea, que ya ves que les costaría a esta gente ante quién tendrían que rendir cuentas. Y ni así pero aparece
tienen,
el contrato.
Pero también es verdad que tienen un problema. Fíjate, el informe que ellos presentan, que se lo encargan a un despacho que se llama Life Abogados, yo cuando vemos el informe empiezo a preguntar a un montón de despachos de abogados. No lo conocía nadie. Yo no sé de dónde ha salido ese despacho. Y cuando te metes en la simulación, se han inventado un reparto de dividendos de la sociedad para intentar justificar que no estaba incumpliendo el pago fiscal. Y se lo inventan. Es falso el reparto de dividendos que han hecho figurar. Es decir, todo lo que presentó Monedero el otro día, ni es cierto el trabajo, ni es cierta la relación que mantenía con ALBA para ese estudio, ni es cierta la fiscalidad, ni es cierta la factura, ni es cierto nada de lo que contó. Y sale el señor Pablo Iglesias y dice, ha quedado demostrada su honorabilidad. Digo, ustedes es que no tienen ni el más mínimo respeto, no era por nosotros,
solo,
por sus votantes.
Solo hay una explicación verosímil, que es la que habéis dado los dos, que realmente Monedero es el financiador de Podemos y que les tiene cogidos a Iglesias, a Rejón y a toda la cúpula. Es una escena, la del otro día, típicamente mafiosa.
Se tienen autocogidos porque ahí estaban todos.
No, claro, claro. Y también, evidentemente, que Pablo Iglesias aportó. O sea, es decir, ellos son los depositarios de los secretos más oscuros de Podemos. Sí. Y, evidentemente, pues no se pueden empezar a tirar los trastos a la cabeza.
Sí, por menos de esto nos quieren expropiar a todos los demás, hasta los que no tenemos nada.
Bueno, los que no tenéis nada, corréis poco riesgo.
Hombre, ya verás.
De todas maneras, dejadme que cerremos este paréntesis, luego tendremos la oportunidad de volver a hablar de Pablo Iglesias y de su comparecencia. Cerremos el asunto Puyol y cerrémoslo con dos aportaciones, más que nada para que luego no digáis, bueno, es que estos señores opinan mucho, pero al final no nos cuentan lo que he dicho. Ya os digo que de manera así, en fin, informativa, no hay ninguna cosa que me haya llamado mucho la atención. Pero en todo caso, dejo constancia de dos afirmaciones. La primera, según él, no tiene ningún tipo de cuenta en el extranjero.
No tengo cuentas en Luxemburgo.
No tengo cuentas en Luxemburgo y les diré una cosa. Está muy claro que el Estado tiene mecanismos para buscar debajo de las alfombras donde hay dinero. No tengo cuentas en Luxemburgo. No tengo cuentas en Suiza. No tengo cuentas en el extranjero. No tengo, rotundamente.
No tengo, rotundamente.
Y la segunda cosa que he dicho es que Artur Mas no tenía ni la más remota idea hasta que se enteró la misma mañana en la que él hizo el comunicado diciendo que efectivamente tenía una cuenta en el extranjero. Ha exculpado al presidente, a su sucesor en la Generalitat, de una manera inequívoca.
Cuando el otro día el presidente Mas va a responder...
Cuando el otro día el presidente Mas respondió a sus preguntas, y supongo que muchos de ustedes quedaron bien servidos, él de alguna manera ya dejó todas estas cosas muy claras. Y yo lo corroboro. El presidente Mas no sabía nada hasta las 8 de la mañana de aquel día que hice el comunicado. Él lo ha dicho y es verdad.
Pero si es que no lo ha dicho lo contrario. O sea,
pues menudo inútil más, ¿no?
No, pero este hombre nos toma por locos o por paranoicos. Vamos a ver lo que dijo más el otro día, que yo se lo escuché, que él tenía conocimiento de la cuenta de su padre en un banco suizo desde el comienzo. O sea, dijo desde hace 25 años.
Pero hablaba de la cuenta de su padre, no de la cuenta de Puyol.
Ah, perdón.
No, pero que en todo caso, pero si no sabía nada...
Estaba refiriendo a la cuenta de su padre.
No, a la cuenta de Pujol.
Si Artur Mas, que además fue consejero de Economía de Pujol, no sabía nada, es más, Artur Mas estaba ya a base de ver, oír y callar, si no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, bueno, sería peor, sería un incapaz de proporciones catedralicias.
Pero es que yo cuando este señor niega, vamos a ver, aquí hay un problema.
La cosa se llama anterior al margen, que
no,
eso
pero,
sí me lo creo.
Efectivamente, o sea, Pujol padre está negando que él tenga una cuenta a su nombre.
Sí, pero eso, claro. eso seguramente es verdad.
Claro, cuando de lo que se está hablando en este momento y lo que está investigando la ODEF es de que la estructura que estaba montada en la isla de Guernsey por parte de Oleguer Pujol a través de Drago Capital se estaba utilizando para lavar el dinero y que el famoso dinero aquel de 3.000 millones de euros en operaciones inmobiliarias lógicamente no va a ser exclusivamente de Oleguer. Es decir, él está permanentemente jugando con las palabras, pero la policía sabe perfectamente dónde está siguiendo el rastro y sabe perfectamente que tiene que juntar los casos. Aquí el problema es que se han negado a hacer la macrocausa.
Sí, yo tengo no han hecho la causa general.
Bueno, y no seáis benévolos porque toda esta historia empieza tras una mentira clamorosa de Pujol. Acordaros cuando él dijo que no tenía ningún tipo de dinero fuera y aparece la cuenta en Suiza y luego efectivamente tiene que comparecer porque había dicho algo que era absolutamente mentira. Ahora nos dice que no tiene cuentas y yo probablemente me creo que ahora no tenga cuentas, no será tan tonto de mantenerlas. Luis, el problema es, ¿las tenías hace un año?
¿Me dejas que te cuente una anécdota que sí. Te quedas muerto? Yo la entrevisté en el 2003, cuando estaba a punto de dejar la Generalitat, bueno, ya era, digamos, expresidente, y él me dijo entonces que él creía que un político como él no tenía que escribir memorias, que no debería escribir nunca sus memorias, y que tenía miedo de tener lo que hacer, me dijo todo angustiado, por falta de dinero, por falta de fondos, por falta de liquidez. Y al cabo de unos años, al ver que sacaron las memorias, yo, idiota de mí, pensé, fíjate, es verdad, pobre hombre, no llega a final de mes.
O sea, se ha sacrificado.
Hay que echarle, ¿eh?
En fin, la parte más interesante, de todas maneras, de la comparecencia, lo que pasa es que ahí no podemos escuchar los sonidos directos porque no hemos tenido tiempo material para traducirlos. Sabéis que, bueno, Ana podría traducirlos sobre la marcha y yo tal vez. A veces, cuando, el valenciano y el catalán no es lo mismo, por mucho que los catalanes ahí en su pan-catalanismo traten de fagotizarlos, pero bueno, se parece bastante y generalmente suelo tener bastante tino. Pero la mayor parte de la gente que nos escuchara no sabría lo que está diciendo Jordi Pujol Ferrusola. Así que le he pedido a Leticia Vaquero, aquí presente, que me extraiga dos o tres de las aportaciones informativas que haya hecho y nos las cuente directamente.
Una de las primeras frases que ha pronunciado el primogénito de los Pujol le ha llevado ya a contradecir a su padre, así de primeras, porque recordemos que su padre ha mantenido que existe un documento oficial que demuestra el legado de Florenci Pujol, del abuelo, que más tarde es verdad que Jordi Pujol dijo que era una carta sin firma y que por tanto tampoco tenía demasiada relevancia. Su hijo lo que ha dicho es directamente decir que no existe ningún tipo de documento ni carta, nada. Ha insistido en que no tiene dinero en el extranjero. Sí que es verdad que lo ha tenido, pero lo regularizó, ha explicado. Sobre esa fortuna ha destacado que él fue el primer sorprendido en ver su nombre en la lista Falciani. ¿Y qué es lo que hizo? Pues, como no confía en los medios de comunicación españoles, que dicen toda clase de mentiras sobre su persona, lo que hizo fue llamar a un periódico extranjero para confirmarlo. Al final, en ese periódico, le quitaron hierro al asunto y él se quedó más tranquilo. Sobre el legado que les dejó su abuelo, recordemos, a su madre y a sus hermanos, ha explicado que el abuelo Florenci estaba realmente preocupado por lo que porque la política iba a afectar para mal a su familia y por ello les dijo que no se preocuparan, que les iba a dejar un dinero. Detalla que en los años 80 fue cuando trágicamente murió su abuelo y en el año 90, esto es textual, mis padres nos reúnen a mi hermana y a mí para explicarnos este dinero de la herencia, pero nos dejan claro que nos debemos olvidar de ello y no tocarlo. Ha añadido que ese dinero de su abuelo era para ellos y por si acaso a su padre le pasaba algo. Esto siempre lo tuvo claro mi padre y no lo tocó. Recordemos que el propio Jordi Pujol destacó ante el juez a finales de enero que él se desentendió de esa fortuna en el extranjero. De hecho, no sabía ni siquiera dónde estaba y ahí la versión efectivamente sí que encaja con la de su hijo. Destaca también que su padre podría haber llevado un tren de vida mucho más elevado del que llevó en su momento cuando era socio de banca catalana. Destaca que era una de las fortunas más grandes del país y en cambio lleva 60 años viviendo en el mismo piso y con un estilo de vida normal. A preguntas de Ciudadanos, Jordi Pujol Ferrusola ha detallado que desde el año 2003 ha ingresado 22,38 millones de euros y ha pagado 7,5 millones a Hacienda. Además, el hijo mayor del expresidente ha asegurado que nunca ha operado en paraísos fiscales, pero claro, que él no sabe dónde depositan pagan los bancos los fondos. Eso ahí él se desentiende. Ha negado también cobrar comisiones por obras públicas concedidas durante los mandatos de su padre. Y, por cierto, también ha salido el nombre de su expareja, de María Victoria Álvarez, explicando prácticamente que miente más que habla. Tanto es así que ha llegado a decir que no son ciertos esos viajes en coche a Andorra con bolsas llenas de dinero. Ha explicado que solamente fueron tres veces, una a dormir y las otras dos ida y venida en el mismo día. Y además ha negado que haya comprado una casa en Nueva Zelanda. Recordemos que Álvarez fue la que dijo que a lo mejor se podría dar a la fuga y se iba a ir a esa casa en Nueva Zelanda que se había comprado. Lo ha negado diciendo: ni siquiera he estado nunca en Nueva Zelanda, y eso que me gustaría porque soy un apasionado del rugby.
Bueno, yo siempre juzgar lo que ha dicho, pero naturalmente su palabra contra lo que cualquiera pueda decir. Él tiene derecho a decir lo que le dé la gana. Sí que quiero contextualizar la comparecencia de Puyol Ferrusola. Él está imputado por varios delitos y además, conforme va pasando el tiempo, se le imputan por más presuntos delitos. Y por lo tanto, cualquier cosa que diga en el seno de una comisión parlamentaria inmediatamente tiene valor testifical en el proceso que se abra contra él. Por lo tanto, lo normal es que no diga absolutamente nada y lo niegue absolutamente todo. Quiero decir, no digo con eso, no puedo demostrar que lo que ha dicho es mentira. Digo que lo lógico, lo razonable en una estrategia procesal es ir allí y saber que lo que digas te puede inculpar, pues entonces inmediatamente, pues de entrada lo niegues. Salvo que quieras confesar, en cuyo caso no tiene ningún sentido, naturalmente, que mantenga la ficción ni aquí ni ante los tribunales de justicia. Solo una apreciación.
Pero hay cosas sorprendentes ahí. Por ejemplo, dice el hijo que él ignora si... al depositar un dinero en un banco español, ese banco lo ha trasladado al extranjero. Eso es absurdo. Es decir, un banco no puede hacer eso sin su firma. O sea, ¿nos quiere decir que las cuentas que figuran en Andorra o en Suiza o en Liechtenstein, eso han sido iniciativas del banco sin contar con él? Eso es sencillamente absurdo. Y luego, el tema de la banca catalana, que a mí me molesta especialmente porque yo lo seguí y lo conozco bastante bien. O sea, hay que recordar a los lectores, a los oyentes, porque ya han pasado muchos años, que en el año, yo creo, fue 84-85, la auditoría que hizo el Fondo de Garantía de Depósito arrojaba que Banca Catalana tenía un agujero de 73.000 millones de pesetas, si mal no recuerdo, cuando el banco fue intervenido por el Fondo de Garantía de Depósito y luego fue vendido al Banco de Vizcaya. Entonces, el agujero que dejó Puyol tras su gestión era de 73.000 millones de pesetas. Es decir, en la propia auditoría del fondo se hace constar que hay miles de millones de pesetas que han desaparecido y que no se sabe su destino porque han sido prestados, ese dinero ha sido prestado a sociedades instrumentales sin ninguna actividad. Se lo dice la auditoría. Y hay que recordar además que cómo se decidió el archivo del caso, que como ahora han dicho algunos magistrados, existieron fuertes presiones para archivarlo. Fuertes presiones desde el propio gobierno de Felipe González para que el caso no prosperara y para que yo creo que la audiencia, no sé, creo que la audiencia de Barcelona lo archivara. Entonces, la historia de la banca catalana ya es una historia llena de irregularidades que preludia todo lo que ha pasado después. Es decir, de ahí, evidentemente, Puyol no sale con las manos limpias.
Bueno, pues esto es lo que podemos contar del asunto Puyol. Vamos a hacer aquí un punto y aparte porque, entre otras muchas razones, ya es la hora de cenar, tío. O sea, necesito urgentemente el bocata que tengo en el bolsillo de mi anorak. Así que vamos ahora a completar el panorama informativo con otras noticias destacadas y luego hablaremos, que lo sepáis, de lo que hemos dicho, es decir, de los ausentes, porque claro, mañana el debate tiene un interés relativo. Es decir, más bien tirando a poco, hombre, tiene morbo y algo hablaremos de lo que nos pueda interesar más o menos, pero los grandes convidados del futuro no está en el Parlamento. Susana Díaz no está en el Parlamento, en representación del PSOE. Ciudadanos, es decir, Albert Rivera, que es un partido que está cotizando al alza, no está en el Parlamento. Pablo Iglesias no está en el Parlamento. Y el que va a hablar en nombre del PP probablemente no estará en el Parlamento, pero no tendrá un gran papelón. Papelón sí tendrá, papel es lo que no tendrá en la legislatura que viene. Y sin embargo, hoy ha hablado Pablo Iglesias. Hoy ha habido diatribas del Partido Popular contra Luis Garicano, que ha hablado también, por cierto, en este programa. Y eso por un lado. O sea, toda esta historia del debate de los que están y de los que no están. El debate parlamentario y el debate extraparlamentario. Mucho más interesante el extraparlamentario que el parlamentario. Y luego tenemos el asunto de los jueces, la denuncia del País, que también ha provocado. Hay una cierta polvareda y que tendremos que tratar de conocer con un poco de detalle. Eso será después de que Leticia Vaquero y Nacho Crespo nos cuenten el resto de las noticias sobresalientes del día.
Un terremoto con epicentro en la localidad de Osa de Montiel, en Albacete, y magnitud de 5,2 en la escala Richter, se ha registrado a las 5:10 y 16 de la tarde y se ha sentido en Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y sureste peninsular, entre otras provincias. El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha asegurado que no se han producido daños personales ni materiales significativos en la zona del epicentro. Por su parte, el portavoz del Instituto Geográfico Nacional, Pedro Expósito, no ha descartado en Es la Tarde de Dieter una réplica.
Pues es un terremoto importante, sí. Sí, desde Lorca fue 5,1, este es un poquito mayor, es una magnitud que todavía hay que valorar definitivamente, pero sí, por ahí le va a andar entre 5,2, 5,3, 5,4, no sé, esa, de ese orden, y sí es una magnitud ya importante, no es descartable que haya alguna réplica.
El gobierno griego enviará finalmente mañana martes al Eurogrupo la lista con las propuestas de reformas a cambio de la prórroga de 4 meses del programa de rescate que pactó con sus socios de la zona euro el pasado viernes. Fuentes gubernamentales han confirmado que se enviará la lista por la mañana y por la tarde habrá una teleconferencia del Eurogrupo. Las mismas fuentes no han precisado el motivo del retraso de este envío, previsto inicialmente para hoy lunes.
El excesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, de vacaciones estos días en la casa que tiene en la provincia de Lérida, ha acudido este lunes a los juzgados de Viena para acreditar su presencia, como recordemos lo ordenó la Audiencia Nacional. Bárcenas ha acudido en coche a la sede del juzgado sobre las 11 de la mañana, solo, pero rodeado de medios de comunicación, y se ha limitado a comentar que no está en el Valle de Arán de vacaciones, sino que solamente está descansando.
Los portavoces de Izquierda Unida en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid, Gregorio Gordo y Ángel Pérez, han tildado de injusta y legal la resolución que decreta su expulsión de sus cargos políticos. Además, han anunciado que se defenderán en los tribunales ante la vulneración de sus derechos constitucionales y han dicho que no dejarán sus portavocías.
Jamás habíamos asistido a un golpe de mano tan miserable, de un mandarinato de tan bajo perfil político y humano.
¿Por qué han hecho esto? ¿Era una necesidad política de Izquierda Unida montar esta crisis con la Federación de Madrid? ¿Era una necesidad política quizá de algunos para provocar la crisis en Izquierda Unida? ¿De algunos que trabajan para Podemos desde dentro de Izquierda Unida?
Podemos ha cuestionado por primera vez los arrestos que está llevando a cabo el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Su eurodiputada y además secretaria de Rescate Ciudadano del Consejo de Coordinación, Tania González, ha afirmado que a su formación no le gustan las detenciones llevadas a cabo en Venezuela, como la del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, la semana pasada.
Sobre el tema de Venezuela, entendemos que no nos gusta que se detengan alcaldes, que se detengan cargos políticos en ningún país, en ningún lugar del mundo, y que además cualquier proceso judicial que tiene que ver con un cargo público, con un cargo político, pasa por la máxima transparencia, la máxima celeridad y las máximas garantías procesales.
Ante la nueva huelga de educación convocada para este miércoles y jueves por el Sindicato de Estudiantes, la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha pedido que las movilizaciones se hagan al menos por motivos serios. Gomendio ha lamentado que haga lo que haga el Ministerio siempre está interpretado, ha dicho, como una privatización, por lo que acusa a los convocantes de utilizar un mensaje demagógico.
Yo lo que pediría es que cuando se hace algo tan serio como llamar a una movilización y a una huelga, que por lo menos se atienda a razones serias y que tengan alguna relación con la realidad, alguna.
La dirección de Metro de Madrid ha cesado al responsable de seguridad del suburbano por el email conocido la semana pasada en el que instaba a los revisores de Metro a aumentar sus peticiones de tickets a determinados grupos como gays, músicos y mendigos. Además ha abierto expediente disciplinario a otros 2 empleados de la compañía. Metro ha afirmado que no comparte en absoluto ni el contenido ni las expresiones del correo electrónico y ha recalcado que en ningún caso es oficial de la compañía.
Y en deportes, el Levante ha ganado 2-1 al Granada en el partido que ha cerrado la 24ª jornada de Liga. Hoy además la plantilla del Real Madrid de baloncesto, que ayer ganó la Copa del Rey ante el Barcelona, ha visitado las sedes de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital. Tanto Ignacio González como Ana Botella han destacado el triunfo de los blancos.
Cuando llegó Pablo, el Madrid llevaba 19 años sin ganar la Copa de Su Majestad el Rey, y desde que él está habéis ganado 3 de las 4 últimas copas, lo cual es un gran éxito. Felicidades a Pablo y a todo el equipo.
Estamos orgullosos de vuestra victoria en la final de la Copa del Rey tras un emocionante fin de semana en Gran Canaria, en el que hemos visto el mejor baloncesto y el mejor resultado, que es el triunfo de un equipo de Madrid.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, es radio.
Bueno, 4 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Todo el material que tiene que ver con los extraparlamentarios, y luego ya hablaremos nosotros de los parlamentarios, pero los parlamentarios todavía no han producido ninguna pieza oratoria, lo producirán a partir de mañana. A ver, Leticia Vaquero.
Pues sí, porque antes de nada, mañana comienza el debate sobre el Estado de la Nación, que va a estar marcado por unas jornadas en las que sus oradores poco pintan en el reparto electoral si atendemos a los últimos tiempos y a los últimos sondeos. Veremos desfilar a Mariano Rajoy, a Pedro Sánchez, a Alberto Garzón y a Rosa Díez. Sin embargo, de los protagonistas de las grescas dialécticas de los últimos meses, ni rastro. No tienen representación parlamentaria ni Ciudadanos ni Podemos. Y en medio del torbellino electoral en el que nos encontramos y en el que el bipartidismo se vuelve generoso para compartir sus escaños con otras fuerzas, el Gobierno se agarrará a la que ha sido su idea base en la segunda mitad de la legislatura, la recuperación económica. Mariano Rajoy aprovecha será la ocasión para presentar una batería de medidas en relación con el empleo, siempre recordando que en el año 2014 se han creado 400.000 puestos de trabajo, pero también otras medidas sobre la llamada agenda social, porque, insistirá, se ha superado la situación crítica de España y el país ha comenzado una senda de crecimiento y de creación de empleo. Lo que está claro es que el Gobierno, según los cronistas, va a centrar su discurso no en ir en contra del Partido Socialista, sino contra los que le pueden hacer más daño, sobre todo Ciudadanos. La persecución del Gobierno al partido de Albert Rivera, al que lleva atacando un tiempo, es evidente y prueba de ello han sido las declaraciones de hoy de Pablo Casado, el portavoz de la campaña del PP. Según Pablo Montesinos, nuestro compañero en Libertad Digital, Génova está intentando desautorizar al economista de Ciudadanos, a Luis Garicano, al que llegan incluso a comparar en su formación a su líder, Albert Rivera, con Pablo Iglesias. Para Casado, la experiencia es un grado y en eso se parece Rivera a Iglesias.
Nosotros solemos decir que la experiencia es un grado. Y lo que venimos a decir es que, bueno, pues que presentar un programa de pilotaje está muy bien, ¿no? Y evidentemente el piloto tendrá que saber antes leerse la teórica. Pero los ciudadanos suelen preguntar cuántas horas de vuelo tiene un piloto, y creo que los ciudadanos en este caso preguntará a este partido cuántas horas de gobierno tienen. Y son cero.
Sin embargo, es precisamente esa renovación, ese aire fresco, lo que defiende Luis Garicano. De esta manera respondía en este programa a las acusaciones de Pablo Casado.
Bueno, yo creo que a veces la gente piensa, jolín, este piloto ya me ha metido en todos barros y este piloto ya me ha dado todos sustos del mundo y ya hemos tenido accidentes varios y ahora me apetece probar otro piloto. Pero yo creo que el telediario habitual, las noticias habituales, que son media hora de casos de corrupción y de problemas del Estado, pues la gente ya quiere pasar página, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso la experiencia no es un grado, sino la experiencia es una asociación a un sistema que realmente estamos todos muy cansados de él, ¿no?
Sobre el planteamiento económico de Ciudadanos, también ha querido hablar Casado al término de Maitines. Se notaba que se había estudiado el programa, del cual ha destacado lo inviable de su plan porque supondría 25.000 millones de euros de coste para el Estado. Es 3 veces la subida de impuestos de 2012, ha destacado el Popular. Garicano ha defendido la viabilidad de su programa en materia económica y dice que él entiende que el Partido Popular tenga miedo a Ciudadanos.
Yo creo que una cosa muy importante del tipo de impuesto de la renta negativo, de una ayuda a los que trabajan y al final pues terminan teniendo pocos ingresos, es que es un subsidio a trabajar, no a no trabajar. Y en ese sentido pues va a incentivar que haya más trabajo, que la gente se anime a meterse en el mercado laboral, que haya menos precariedad, que haya mejores ingresos. Todo eso va a sacar economía sumergida y va a movilizar a la gente. En ese sentido creo que el programa no solo no es caro, sino que realmente se va a pagar solo, en el sentido o casi, ¿no? Pero vamos, no espero que sean unos costes en absoluto como los que están comentando ellos.
Y si hablamos de Ciudadanos y su no acuerdo con Unión, Progreso y Democracia, pues también podemos dedicarle unos segundos a hablar de Rosa Díez, de la cual sí sabemos, por la información de nuestro compañero Mariano Alonso, Libertad Digital, en qué consistirá su discurso de mañana. Y es que la lideresa tendrá la oportunidad de volver a ganar la confianza de los que antes le votaban. Y lo hará centrando su discurso en la situación económica, en la corrupción y también en la mala actuación de la Moncloa ante el desafío separatista del 9N. Lo cierto es que Rajoy mañana sacará pecho de su proyecto económico, que sí que funciona frente a inventos. Eso es lo que destacan fuentes cercanas a Mariano Rajoy. Esos inventos son Ciudadanos y Podemos. Por cierto, el otro gran ausente en el debate será Pablo Iglesias y los suyos. No obstante, ya han anunciado que el miércoles, sabiendo que serán uno de los objetivos a batir por Rajoy, le van a responder en un mitin a las 7 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes. Por cierto, el evento responde al título de El otro Estado de la Nación. Sobre este y otros asuntos ha hablado el secretario general en Telecinco a las 9 de la noche, entrevistado por Pedro Piqueras en el informativo. Ha hablado de la casta también y también de los posibles pactos postelectorales. Ha abierto la puerta a hacerlo con el Partido Socialista, pero claro, no todo vale.
Podemos sale a ganar. Habrá que preguntarle a Susana Díaz si nos apoyará la investidura en Andalucía, porque estoy convencido que será Teresa Rodríguez la próxima presidenta de Andalucía. Y nosotros no somos sectarios, nuestra mano está tendida. Si el Partido Socialista da un giro de 180 grados y reconocen que se han equivocado con las políticas de austeridad, que se han equivocado pactando con el Partido Socialista, nosotros no tendremos ningún problema en recibir su apoyo para presidir Andalucía.
También ha abierto esa misma puerta al secretario general del PSOE, a Pedro Sánchez. Hay que recordar también que la eurodiputada, y antes lo hemos contado en el resumen informativo, también es secretaria de Rescate Ciudadano del Consejo de Coordinación de Podemos, se llama Tania González, ha marcado hoy un precedente en su formación al afearle la conducta a Nicolás Maduro, su socio venezolano, por la detención del alcalde de Caracas. Pablo Iglesias ha querido destacar que está de acuerdo con lo que dice Tania González, pero que sin embargo el alcalde de Caracas hay que ver si cometió algún tipo de delito.
A priori, a mí que se detenga alcaldes no me gustan. Otra cosa es que después se pruebe que haya cometido delitos, pero ni la prisión preventiva ni la detención de cargos públicos es algo que a priori a mí me guste. No me gusta. E insisto, otra cosa es que después se pruebe que este señor ha cometido un delito, pero las circunstancias actuales a mí no me gustan.
Por último, Pedro Sánchez, ¿a qué se aferrará para ganarle la batalla al gobierno? Pues nos lo cuenta nuestra compañera Ketty Garaz. Buenas noches.
Buenas noches. Es su estreno parlamentario en el debate más importante del año y podría ser el último. Por eso Pedro Sánchez lleva 2 semanas preparando a conciencia su intervención, que estará centrada en 2 ejes, economía y empleo de un lado, derechos y libertades del otro. Ayudado por su equipo económico, Manuel de la Rocha y Luis Rodríguez desglosará una cascada de datos que desmonten la idea de que la recuperación económica es solo macroeconómica, pero no ha llegado aún al bolsillo de los españoles. Preparado está también para los posibles anuncios que Mariano Rajoy saque a modo de conejos de su chistera. Y la respuesta que dará el líder del PSOE será la de Antonio Hernando.
La ecuación que plantea el señor Rajoy en este debate es Rajoy más nuevas promesas menos incumplimientos permanentes igual a nuevas mentiras. No es de recibo que en la última contrarreloj de esta legislatura el señor Rajoy se vaya a sacar 2 o 3 conejos de la chistera.
Aunque saben que el reto está sobre la mesa, el temor a que el presidente del gobierno saque el tema tabú en el PSOE, Chávez y Griñán, o la crisis del PSM, es real en un PSOE que aguarda internamente ver cuán clamoroso es el aplauso o la ausencia de él en la bancada socialista.
Tiene morbo, desde mi punto de vista, el discurso de Pedro Sánchez, entre otras cosas por eso, por ver el respaldo que recibe de su grupo. Pero bueno, son muchas cosas, muchas piezas, como veis, que habrá que ir desbrozando poco a poco. ¿Qué os llama más la atención de cara a lo que va a pasar a partir de mañana en el Congreso?
¿Yo?
¿Tú misma?
Bueno, a ver, yo creo que el discurso de Pedro Sánchez va a ser una especie de discurso póstumo, en un sentido o en el otro, o porque digamos o porque no va a sobrevivir a las tensiones internas de su partido, o porque va a sobrevivirlas para no sobrevivir a las elecciones. O sea, el PSOE no perdona en ese sentido, y el PSOE realmente está mal. Sí que creo que tú le has dado, cuando has hablado del debate de los ausentes, yo creo que ahora estamos viendo turbulencias que se van a quietar. A ver, yo creo, por ejemplo, toda esta conflictividad entre PP y Ciudadanos, bueno, probablemente asistiremos a pactos o tendremos que asistir a algún tipo de pacto entre PP y Ciudadanos en las próximas legislaturas. Están peleando por el voto de centro, luego tendrán pues que llegar a algún tipo de conquista, pero bueno, sí que es verdad que el debate de mañana, yo creo que Rajoy lo tiene muy bien, pues por incomparecencia a los contrarios, o sea, digamos, porque los que son no están y los que están no son.
Empezando por sí mismo.
Pero yo lo que no acabo de entender muy bien es por qué calientan el debate del Estado de la Nación cuando no van a estar precisamente ni Ciudadanos ni Podemos, y lo calienta el Partido Popular atacándole a Ciudadanos con lo que va a conseguir colarle en los titulares, que a fin de cuentas la percepción que tiene la gente del debate del Estado de la Nación, va a colar a un Ciudadanos que no existe. Y dice, oiga, esténse ustedes un poco tranquilos, lo digo como estrategia para ellos, porque no tienen ni pies ni cabeza. Van a conseguir meterles cuando podrían aprovecharse de la ventaja de que no están. Y en vez de aprovecharse de esa ventaja, van y les critican.
Pero ahí es donde ellos sacan a relucir el lapsus de su subconsciente. Cuando empezó el fenómeno Podemos, ellos alimentaron el fenómeno porque entendían que eso dividía el voto de la izquierda, y por lo tanto pues no interfería, no hacía nada, todo lo contrario, les daban toda la cancha del mundo. Y ahora que surge un problema, más un problema, una opción política que les afecta de manera directa, lo que han decidido es tratar de pararlo desde el minuto uno.
Les resta, es decir, a ellos.
Sí, y sí. Entonces han salido en plancha. Yo creo que se equivocan, francamente, porque lo único que hacen efectivamente es darles carta de naturaleza. Y el problema es, tú cuando percibes que un fenómeno político se ha puesto en marcha, ya es muy tarde. Es decir, si un partido empieza a crecer como está aparentemente creciendo, ya casi de manera exponencial en las encuestas, me remito a la de ayer del País, casi el 16% en Madrid le daba la encuesta. Yo no sé si es verdad o no, pero eso es un disparate, es
yo
una
no
barbaridad.
Creo eso, Luis.
Bueno, es un poco volátil.
Yo las encuestas, vamos a ver, yo, pues, no puede ser que Ciudadanos haya pasado del 1% al 13% en 2 meses. O sea, es que hay algo que ahí no encaja.
Sí, pero la pregunta es cuál de los dos, que también puede ser, claro, si son falsos.
No, claro, hombre, da la impresión como que se está inflando un globo para luego pincharlo.
O también, hombre, también sabes que estas cosas pasan, yo creo que es lo que ha dicho Luis, que los fenómenos se perciben cuando ya, o sea, tú adquieres visibilidad política cuando ya, digamos, tardas mucho en adquirirla. Yo creo que es que hay algo de verdad en eso. Sí, hombre, a ver, las encuestas son muy volátiles, pero sobre todo es que tardas, no ves el tiburón hasta que lo tienes encima.
Pero es que en este caso no hay razones de peso para que justifiquen la emergencia de Ciudadanos. Sí las hay en el caso de Podemos, que había un descontento popular.
No?
Sí, me parece que no, porque, o sea, en el caso de Podemos había un descontento popular brutal que ellos han capitalizado.
Y en eso, el Partido Popular también lo hay, ¿eh?
Ciudadanos es un destino razonable para un voto, digamos, que no es freak, que está descontento y que, por ejemplo, que puede, o sea, incluso un votante del PP se puede ir a la abstención o se puede ir a Ciudadanos. Lo mismo vale para
eso lo veo, eso es cierto, pero a mí lo que me sorprende es la rapidez del fenómeno, cómo ha crecido exponencialmente en tan poco tiempo.
Si tienes cuenta que Ciudadanos estaba allí mucho antes que Podemos, no está rápido.
Pero insisto, Luis, Podemos había ya una base social, o sea, la base de los indignados, había un movimiento social.
Pero
de...
yo ahí no te veo tan claro que, la reactivación, sí, y que la reactivación de Ciudadanos haya sido tan rápido. O sea, yo ahí tengo mis dudas sobre en qué momento nos han engañado más.
Sí.
Si nos engañan ahora con el 16 y pico, o si nos engañaban antes con el 1 y pico, con el 3, o si nos han engañado en las dos. Pero la sensación que tenemos todos de que hay unos colectivos muy importantes dentro de la familia de votantes del Partido Popular que no están con ganas de votar al Partido Popular no es nueva, es de hace un año.
Bueno, había...
Pero si Podemos, y perdón, dentro no hubiera irrumpido, lo que había pasado en los últimos años es que UPyD y Ciutadans lentamente habrían ido cogiendo cierta envergadura porque el descontento no es algo. Pasa que aparece Podemos e introduce un elemento de distorsión fulgurante en el panorama político e interrumpe, digamos, ese baile de mayorías y minorías que podía haber sido mucho más sosegado. Ahora, digamos, hay un rockabilly en el salón, ¿no? Pero
hombre, Podemos se nutre también del fiasco de UPyD, ¿no? Del fracaso de Rosa Díez. Exacto. Y de su negativa a proceder a una fusión con Ciudadanos que se produjo en agosto. Eso le hizo mucho daño cuando salió del partido Sosa Wagner.
De todas formas, el PP, en la estrategia que está siguiendo de ataque tan rápido a Ciudadanos, a mí hay cosas que yo no sé muy bien, las analizas y dices, no sé muy bien cómo les van a salir. Pero claro, todos hemos comprado la mercancía porque la ha distribuido Moncloa y la ha distribuido la cúpula del Partido Popular, de que están dispuestos a un pacto con el Partido Socialista para salvar la Constitución, para salvar la gobernabilidad. Pero, sin embargo, resulta que, mientras estás haciendo una oposición muy light frente a Susana Díaz, que está acosada de casos de corrupción por todas partes, sacas la tronera para dispararle a un Ciudadanos en el que no hay casos de corrupción y en el que las distancias con su programa
electoral,
claro, son menores que con respecto al Partido
Mira,
Socialista.
Ellos están dispuestos a investir gratis a Susana Díaz para que no suba, digamos, Podemos o todo lo que no tiene que subir Andalucía. Es que Susana Díaz no les quita votos. Pues
no, pero
sí.
El porqué, claro, de la estrategia lo entiendo, pero el cómo se lo van a explicar a una población que ataquen más el programa económico, y a mí no me gusta, el programa económico que ha presentado Ciudadanos, a mí no me gusta, y hay muchas cosas que me chirrían, pero dices, oye, es evidente que más cercano a ti es el programa económico de Ciudadanos menos que el programa económico del Partido Socialista.
Ahí debe, lo más entonces, cercano.
Pero, Carlos, es que ahí es donde se está produciendo, desde mi punto de vista, el fenómeno más apasionante de todos. Que además, hoy ha dado una pista a Pablo Iglesias en lo que nos ha contado Leticia Vaquero, muy sorprendente. Vamos, muy sorprendente, muy clarificadora sería la palabra. Podemos llega al escenario político diciendo ni oír hablar de la casta. O sea, la casta, cuanto más lejos mejor. Yo no quiero saber nada de la casta. He venido a acabar con la casta. Y, por supuesto, yo no tengo nada que ver con la casta. Y ahora vemos que dice que está abierto a cualquier pacto con el PSOE siempre que el PSOE rectifique y que diga que se ha equivocado, etcétera. ¿Qué es lo que ha cambiado? En mi opinión, lo que ha cambiado es la primogenitura de la izquierda. Ajá. Ellos no querían pactar con un partido que estuviera por encima de ellos como fuera el PSOE, pero saben que no tienen más remedio que aceptar el acuerdo del Partido Socialista si ellos, como dicen las encuestas, tienen más votos que el Partido Socialista. Y eso coloca al Partido Socialista en una situación muy complicada, que es lo que yo creo que está calculando el Partido Popular. ¿Qué hace Susana Díaz o Pedro Sánchez o quien sea en el PSOE? ¿Pacta con Podemos y bascula toda la política hacia la izquierda? ¿O vende un pacto nacional porque las circunstancias son nacionales, etcétera, y ningunea a Podemos, a Ciudadanos y a todos los demás porque entre ellos dos entienden que basta? Esa es la gran cuestión que está por dirimir.
Yo creo que está bien visto eso, está bien visto.
Quiere que se neutralicen mutuamente. Él cuenta con que Podemos y PSOE se neutralizan mutuamente y él intenta...
No, pero yo creo que el escenario, o sea, yo creo que es bastante claro lo que tú has dicho, Luis. Me parece un análisis magnífico, o sea, pero la única matización es... Si Podemos obtiene más votos que el PSOE inevitablemente va a pactar con el PP. Y sin embargo, si sucede al revés, si el PSOE es más votado que Podemos, sí que hay una posibilidad real de pacto entre Podemos y el PSOE. Pero siempre y cuando la fuerza hegemónica sea el PSOE. Si no es así, el PSOE pactará con el
PP.
Pero
ahí es donde yo creo que Podemos no querrá. Es mi impresión. Tendremos oportunidad
de verlo. Ni el PSOE, porque si se salva esta, no se salvarían las próximas. El Podemos le comería el terreno trágicamente.
Claro, de todas maneras, es que es muy importante. Estamos hablando ahora de una tarta que se tiene que dividir entre cuatro raciones. Si es verdad que Ciudadanos irrumpe, pero yo también estoy muy sorprendido. Y además es que lo comentábamos, creo que la semana pasada, hace dos lunes, lo comentábamos. ¿Cómo es posible que haya todavía hoy encuestas que le dan a Ciudadanos el 3 y pico y otras que le dan el 13? Es verdad que las que le daban el 13 ahora ya le dan el 15 y que las daban el 3 le están dando el 5. Es decir, y es verdad que esto es lo que a mí me hace pensar que algo hay, tal vez no tanto, pero que algo hay, es que el propio Partido Popular está demostrando un nerviosismo con Ciudadanos. O sea, lo de Soraya el viernes, ¿a qué viene? O sea, no, porque de repente...
Es insólito que en la rueda de prensa del Consejo de Ministros haga esas declaraciones.
Bueno, pero hay... parece en el ejercicio de Pancho Villa.
No sé si habéis leído, ¿habéis leído el artículo de Lucía Méndez que aparece, creo que hoy, en El Mundo, ¿no?
Sí,
es interesante. Hace una descripción del escenario y ella sostiene pues que, digamos, que hay un interés pues por de los grupos financieros, de los bancos, de las empresas del IBEX, en ir apoyando ya a una alternativa a Rajoy, que consideran que Rajoy es un político quemado, que el PP va a sufrir un duro castigo electoral, y en esa medida que están dispuestos a financiar y apoyar el proyecto de Rivera.
Sí, lo que pasa es que, hombre, yo a Lucía le aprecio un montón y seguro que maneja buena información, pero yo objetivamente no sé si esa es una información que beneficia o que perjudica a Ciudadanos. Si Ciudadanos es vista como el partido del IBEX, es decir, como el de los grandes intereses, etcétera, no sé yo si eso le da la frescura, la independencia, la capacidad de transformación que uno quiere ver en una fuerza política nueva.
Oye, pero lo hace creíble como alternativa, si no de gobierno, por ahí anda. O sea, digamos, aquí lo que está en juego, que tú dices, hay un pastel. Y hay medio pastel que se reparte a muerte entre la izquierda y medio pastel que se reparte a muerte de la centro-derecha y todo eso.
Entonces, ya no es medio pastel.
Los que están condenados a entenderse o a pactar son los que antes de las elecciones están condenados a sacarse los ojos.
Ya, pero yo hay una cuestión. O sea, al final tú, para que te respalden y para que te voten, especialmente cuando has llegado a la sensación de enfado con una parte de tus votantes, como tiene el Partido Popular, tu proyecto tiene que ser medianamente creíble.
Ya.
Y tú, si en estos momentos le preguntas a los votantes del Partido Popular, oiga, ¿con quién querrían ustedes que empezase a preparar o a lanzar o a diseñar una estrategia al Partido Popular? ¿Con el Partido Socialista o con Ciudadanos? Es que no sé si encontrarías a uno que te dijera con el Partido Socialista. Entonces, yo, este Partido Popular, doy por hecho que tiene tal desafío desapego y tal desconexión con sus votantes que ha perdido el norte de qué es lo que están pensando sus bases. Pero en
el
momento,
la estrella polar.
Claro, pero en el momento en el que se pare y piense, voy a hacer una campaña bombardeando a Ciudadanos, cuando toda mi gente está pensando que una de dos, o me votan a mí o me votan a Ciudadanos, y que si hago una alianza quieren que me vaya con Ciudadanos, porque defiende unos planteamientos mucho más cercanos a mí de lo que los defiende el Partido Socialista. Y ellos te están diciendo abiertamente que su plato número uno, el primer plato, es intentar hacer esa alianza con el Partido Socialista, y dice, oiga, pero usted ¿cómo piensa explicarle esto a la gente? ¿Cómo le va a explicar que usted está dispuesto incluso a bajar el pistón en Andalucía? Porque es que así resulta que tenemos un pivote sobre el cual podemos construir una alianza. Pero si tiene ya Ciudadanos que está subiendo. Es que, o sea, yo es un planteamiento que dices, pero ¿cómo se lo vas a hacer creer a tu gente?
A lo mejor es una cuestión de falta de agilidad mental, de que cuesta mucho resignarse a que, digamos, la gente que tú antes mirabas por encima del hombro, como si fuera el servicio, que en un momento dado pues te puedes tener que sentar y hablar con ellos. Esa es una pérdida de hegemonía, es una pérdida
La acusación del otro día de la vicepresidenta del gobierno, de Soraya Sáenz de Santa María, que le ha contestado en 15 minutos, Luis Garicano. Dices que fue la persona que pidió el rescate. Dice, vamos a ver, yo soy el primero que defiendo que ha habido determinadas cosas en la política económica de este gobierno que es verdad que nos han evitado un susto mayor. Pero hombre, no mencioné el rescate, porque España sí ha sido rescatada.
Se pidió, claro.
Hemos tenido un rescate financiero, no hemos tenido un rescate global.
Sí, pero es verdad, que un rescate global habría sido mucho peor.
Pero eso estamos todos de acuerdo, pero que al final llevar la discusión a unos términos de agresividad contra Ciudadanos que acabas diciendo, oiga...
Es la piel de lagarto de Rajoy la que nos salvó de esto. O sea, yo creo que cualquier otra persona con más, digamos, sangre en las venas habría caído en la
tentación. Pero si nadie está poniendo en duda que nos hemos librado del rescate global, pero dices, ¿pero para qué te enfrentas? Oye, anda que no tienes para atacar a Podemos, anda que no tienes para atacar al Partido Socialista con la corrupción que tiene. Y no, cargas toda tu batería contra Ciudadanos.
Tienen miedo a un bajón en las encuestas y tú sabes también como yo que un partido político, entre otras cosas, es una empresa de colocación y, por ejemplo, si tú pierdes 30 diputadas de una atacada, pues son 30 señores que se van al paro, y realmente yo creo que los dos partidos mayoritarios se enfrentan a una seria pérdida de músculo, y eso es muy difícil de asumir, eso es fastidioso.
Perdonadme un segundo, que seguiréis, pero es que si no almacenaremos tal retraso publicitario, creo que será un lío. Así que vamos a hacer ahora una posta publicitaria, así bebéis un poco de agua, que os veo muy animados, y ahora seguimos.
En casa de Herrero es Radio.
Bueno, antes de que cambiemos el tercio, ¿queréis decir algo que se haya quedado en el tintero a propósito del debate de mañana, teniendo en cuenta de que mañana vosotros no vendréis, pero yo tendré que lidiar con el debate, con lo que hayan dicho del debate, que me interesa bastante poco lo que digan del debate, tengo que decir.
Lo que está claro que mañana sí que es verdad que Pedro Sánchez juega su futuro, si mañana le sale mal es último cartucho.
Cambio, y si le sale bien, pobre...
Y si le sale bien, también.
No, hombre, pues si le sale bien, mejor.
Claro.
Pero al final es que él no depende de eso. Depende de que en las municipales las cosas le vayan medianamente bien.
Ya, pero si mañana le va muy mal, o sea, ya al día siguiente todos los medios van a decir no tiene liderazgo, no tiene capacidad...
Bueno, hasta ese punto me hace gracia la arrogancia del Partido Popular, que lo que está diciendo, yo lo he visto ya en varias crónicas hoy en las ediciones digitales de los periódicos, y está dudando el presidente del gobierno en si noquear o no noquear a Pedro Sánchez, y se queda tan ancho, como diciendo, bueno, vamos a ver si, hombre, nos interesa que salga vivo, porque nos interesa mantenerlo en la medida posible. Primero plantéate si tienes la capacidad de noquear, porque claro, tampoco tú estás en tu momento más bollante.
Desde luego.
O sea, las encuestas te están diciendo que... O sea, yo sostengo que hay cuatro razones por las cuales... O sea, pueden pasar solo cinco cosas en el futuro político de Rajoy. De las cinco cosas, cuatro son malas para él. Puede no llegar, porque se pega un tortazo el Partido Popular en las municipales y haya sorpresa y digan en la tal, cambiamos a candidato. Segundo, puede llegar y perder. Es decir, no ser el partido más votado. Tercero, puede llegar, ser el partido más votado y ver cómo una pinza de partidos de izquierda le madruga la merienda. Tercera posibilidad. Cuarta, que es la que yo considero más probable. Puede llegar, puede ser el partido más votado y puede que quien quiera pactar con el Partido Popular para darle la mayoría le diga, yo pacto con cualquiera menos contigo. Primero, porque ya eres de otra generación. El país va por el otro lado. Aquí los líderes se llaman Sánchez, se llaman Rivera, se llaman Díaz, y tú eres del Pleistoceno y además estás más chamuscado que una cerilla vieja. Por lo tanto, busca otro.
Busca otro.
Y quinta, la única que le favorece es que gane con una mayoría suficiente como para convertirse en el abuelo de Gidi en el Parlamento, porque al final es que ese es el panorama. Por lo tanto, es que, claro, nos fijamos mucho en lo que puede pasar mañana con Pedro Sánchez, etcétera, pero de Rajoy nadie dice nada. Yo estoy dispuesto, Pedro, como últimamente te gano todas las apuestas.
No, todavía yo, no me has ganado la...
Bueno,
además, bueno, te recuerdo que el otro día me acordaba que yo te dije que no iba a haber elecciones en Cataluña ahora y tú decías que sí, y en eso te
lo... Dijimos anticipadas.
Esta conversación fue en diciembre, ahora era en enero o en febrero.
Bueno. ¿Y qué os apostabais?
Nada.
En la comida nos apostamos una antes del verano a que Podemos acaba antes del verano, que no hace tanto, ¿eh? Yo le decía, Pedro, desengáñate. Este creía, Pedro, que es un... Pedro es de Aranda de Duero.
Ah. No, de Miranda, oye. No,
perdón, de Miranda de Duero. Y es, por lo tanto, una persona optimista. Bueno, optimista últimamente no, porque está escribiendo unas columnas ahí mortuorias, está presintiendo ahí una cosa terrible. Ya lleva dos en los últimos días que digo, joder, Pedro, estás enfermo, no nos escribe contra algo, te pasa algo, tienes un cáncer terminal.
No me pasa nada, no.
Bueno, total. Pero quitando esas pequeñas peculiaridades, es un tío más bien, en fin, vivaracho, con ganas de vivir, un buen tipo, con una conversación entretenidísima, etcétera. Poco tristón. Quiero decir, un poco tristón en el sentido... ¿Os acordáis de esos dibujos animados de Leoncio, León y Tristón?
Sí, sí.
Pues Pedro García Cuartón es Tristón.
Lo estás estropeando.
Se parece más a Leoncio.
Y antes del verano, sostenía Ana, para que veas hasta qué punto puede ser miope un gran periodista como él, que Podemos era una cosa pasajera. Y yo le dije, desengáñate, Pedro, mínimo 50 diputados. ¿Qué dices, 50? No solo él, hubo varios. ¿Qué dices, 50? Me apuesto contigo lo que quieras. Y nos apostamos una comida en el mejor restaurante de Madrid.
¿Qué es?
Y todavía él sostiene
que
va a ganar la... O sea, que ni siquiera va a tener 50 diputados Podemos en el Congreso, dice Pedro.
Yo creo de verdad que se va a desinflar políticamente porque ya estamos empezando a ver... que han tocado techo, porque ya los escándalos estos yo creo que les van a pasar factura, y sí, sobre todo porque, como yo te he dicho siempre, sigo pensando que va a haber un voto útil, que mucha gente al final pues va a tener miedo de la alternativa que ellos ofrecen y el voto va a ir a otros partidos. Y también van a movilizar a una parte de la gente que no pensaba ir a votar. Pero bueno, todo eso lo veremos. Yo creo que, en cualquier caso, mantengo que no van a llegar a los 50
diputados. Vale, sí, eso ya lo veremos dentro de poco. Pero te digo una cosa, Pedro. En vez de estar leyendo, que me parece fenomenal que lo hagas, a los clásicos rusos, que por eso estás tan deprimido, cojas y analices los datos de la actualidad política que pasan por la mesa de tu redacción. Te des cuenta de que a mí me interesó mucho un dato ayer en la encuesta de Metroscopia, y es cómo Podemos es la segunda fuerza en intención de voto y, sin embargo, sus líderes son los peor valorados. Es decir, no pierdas de vista que Monedero puede ser aborrecido, que Pablo Iglesias puede caer fatal, y sin embargo...
Pero Luis, es que estás utilizando un argumento a mi favor. Es decir, o sea, me estás diciendo, y además se ve en la encuesta del CIS, que la intención de voto directo era el 12%. Ellos tienen un voto que no está consolidado, y la prueba es que en las encuestas el 70% de sus potenciales votantes te dicen que no están de acuerdo con el programa. O sea, que al final les van a votar por castigar al PP y al PSOE.
Bueno.
Y eso es una... Eso es de una extraordinaria fragilidad.
Pero yo también creo que se van a desinflar. De hecho, me parece que no es casual que Pablo Iglesias hiciera votos porque las elecciones fueran ya, porque cada día que pasa pierde. Dicho lo cual, hombre, 50 diputados de ahora o de las próximas generales no son como 50 de las últimas, ¿eh? Yo creo que se va a encarecer mucho. Quiero decir que realmente que no va a ser proeza tan larga.
Y aparte, o sea, que para desinflarse, que yo estoy convencido que van a bajar, pero para desinflarse tan rápido como para llegar a 50, deberían tener alguna alternativa de izquierdas que de veras pudiese vaciarlos.
Pues están en más del doble.
Ahora pues es que vamos a ver aquí, o sea, lo que yo digo no es, vamos a ver, no es tan absurdo porque, o sea, insisto, por la ley DONT. Es decir, aquí, o sea, hay un problema. Este sistema electoral, claro, es muy injusto, es muy regresivo y no refleja los porcentajes de votos reales. O sea, el escenario que en el que yo pienso es que si el PP y el PSOE tienen más votos que Podemos, al ser el tercer partido, resulta extraordinariamente penalizado por la ley DONT. Por ejemplo,
eso
en las
verdad,
circunscripciones
ahí
pequeñas.
Eso es verdad,
pensemos
no predios,
en la provincia
no
de Burgos, que tiene 4 diputados. O sea, si ellos sacan el, no sé, el 16 o el 17% no tienen ningún diputado. O sea, porque los diputados se los repartirán el PP y el PSOE.
Pero bueno, eso es un obstáculo para
la base
para
de
todos.
Que el PSOE va a tener más votos que el...
Claro, claro, evidentemente ese, tener, este escenario claro. no vale, eso es evidente, Luis. Si ellos son primero o segundo partido, evidentemente yo me he equivocado y van a tener más de 50 escaños.
Fíjate lo que estamos hablando. Los feudos tradicionales del Partido Socialista, donde ellos deberían estar fuertes y donde le podrían, en un sprint final, quitarle voto a Podemos. Extremadura y Castilla-La Mancha, pues si son de las plazas donde le están dando voto en mayoría absoluta al Partido Popular, las encuestas. En Cataluña ha desaparecido. En Andalucía, cuidado con lo que estaba diciendo Luis, cuidado con el auge de Podemos, que se puede encontrar con que directamente Susana Díaz tenga que disputarle o quede por debajo de Podemos. Y esas son las plazas importantes en las que tradicionalmente había sacado voto, bueno, y el País Vasco, en el cual les va a pasar exactamente lo mismo. Van a salir literalmente machacados. Entonces, ¿cuál es el feudo potente en estos momentos del Partido Socialista? Si es que se lo ha cargado. Se han cargado el partido. Desde la etapa Zapatero se han cargado el partido.
Bueno, una cosa es que tuvierais derecho al rebote en esto del debate y otra cosa es que volviéramos a abrir el debate.
Pues yo me quiero enterar de cuál es ese mejor restaurante de Madrid donde uno de los dos va a pagar la comida.
No, él todavía no lo sabe.
Elige el que gane.
Yo he apuesto lo que sea, pero el caso es...
El que gane, sumarse. Y yo no le quiero decir cuál voy a elegir porque si no dejaría de dormir de aquí a las elecciones. Bueno, Carmen Arreaza, cuéntanos, que es otra de las historias que quiero que estén presentes en el programa de hoy, el lío, si se puede llamar así, que ha organizado la portada del País diciendo que algunos jueces han cobrado dinero de la agencia Indra por asesorar o por ayudar a la informatización de todo lo que es la Administración de Justicia.
Pues eso es, Luis. Buenas noches. Lo primero, según publica hoy el diario El País, el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene desde el año 2011 un pacto con la tecnológica Indra para que la multinacional pague retribuciones periódicas y por contrato a jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales como contraprestación al asesoramiento que estos prestan en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que agilicen la tan necesitada justicia madrileña. Son un total de 32 juristas los que han intervenido. Algunos continúan haciéndolo, como por ejemplo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira. Con pagos de entre 400 y 600 euros al mes, Indra ha desembolsado en estos 4 años unos 230.000 euros, unas retribuciones establecidas, por cierto, en las bases del concurso público que ganó la empresa, pero según está bajo la orden de la Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de carácter público. El PSOE ya ha pedido explicaciones al Gobierno madrileño y al Consejo General del Poder Judicial por el pago a jueces, ya que subraya que este tipo de asignaciones tienen a priori un estricto régimen de incompatibilidad para desempeñar otras actividades remuneradas. Escuchamos a Antonio Hernando.
Nosotros lo que pedimos es que el Consejo General del Poder Judicial tome cartas en el asunto de forma inmediata, que nos diga si ha autorizado esta actividad de los jueces madrileños, si ha autorizado la compatibilidad del dinero que reciben por parte de una empresa privada y si va a abrir un expediente disciplinario o un expediente informativo a los jueces que han participado en estas actividades.
Y mientras el grupo parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid ya ha pedido la comparecencia del presidente del Gobierno regional, Ignacio González, y del consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, el candidato a la comunidad por el partido, Ramón Marcos, ya ha tachado estas actuaciones de delictivas.
El Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha utilizado la agencia informática presuntamente para financiar irregularmente al Partido Popular, según se está investigando por el juez, para colocar a familiares y, lo más grave, parece ser que para pagar presuntamente primas a jueces que pueden haber servido para lograr la impunidad de sus acciones delictivas. Madrid merece un cambio de gobierno, Madrid merece un gobierno decente y limpio.
Muy grave la acusación de Ramón Marcos, que por cierto ya está en campaña. Por su parte, los jueces lo desvinculan de cualquier actuación irregular. Para Marcelino Sexmero, el portavoz de Asociación Jueces Francisco de Vitoria, es una falsedad que a los jueces, secretarios y funcionarios se les dieran primas.
Pues es perfectamente legal, porque lo que menciona El País es una información totalmente tendenciosa al hablar de primas. Esto de realizar colaboraciones técnico-jurídicas gratia et amore, lógicamente ha pasado a la historia. No se trata de una prima, se trata de una retribución por un trabajo realizado fuera de tus horas de trabajo. Y por lo tanto, lógicamente, lo quitas al propio las horas de ocio que tiene derecho cualquier persona. Por lo tanto, estamos ante una retribución que es legal, que es por una colaboración técnico-jurídica y que lo único que requiere es una compatibilidad del Consejo.
Por cierto, según ha reconocido el propio presidente del TSJ de Madrid, Francisco Vieira, en un comunicado, tras solicitarle a la comunidad este asesoramiento por parte de los jueces, entendió que no necesitaba de autorización ni de reconocimiento de compatibilidad. Además, la actividad se desarrolló fuera del horario laboral, con un gran esfuerzo por parte de los juristas, según él mismo destaca, por lo que se acordó con la Agencia Informática de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid una compensación económica que realizaba la empresa Indra. En la misma tesis se mostraba en este programa Pablo Llarena, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. No hay incompatibilidad.
Dentro de las causas de incompatibilidad que vienen establecidas en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se contempla la imposibilidad de que los jueces puedan trabajar en funciones distintas o diferentes a el ejercicio de la labor jurisdiccional o de la docencia. No obstante, este tipo de trabajos se insertan absolutamente dentro de lo que es la actividad ordinaria jurisdiccional, en la medida en que lo que hacen es dotar de infraestructuras a los propios juzgados en los que trabajan.
Para Llarena, además, lo publicado por El País puede dar a entender una realidad equivocada.
Que a nuestro modo de ver, la forma en que se ha plasmado la noticia puede trasladar una idea absolutamente equivocada de que existe una serie de pagos a jueces y que responden a negocios o actuaciones ocultas y a favorecer determinadas complicidades. En eso no es así, porque, como ya digo, lo que se trata es de elaborar el sistema informático para los tribunales dentro de la Comunidad de Madrid y hacerlo con los profesionales que dotan de contenido a las actuaciones judiciales.
En cualquier caso, Luis, el promotor de la acción disciplinaria en el Consejo General del Poder Judicial, el magistrado Antonio Jesús Fonseca, ya ha citado para mañana martes al presidente del TSJ de Madrid, a Vieira, para que aclare todo este asunto.
Bueno, pues estos son todos los datos para que esté completo el asunto. ¿Qué opináis? ¿Qué os parece que tufo se desprende de eso?
A mí no me gusta. A mí me parece que hay un conflicto de intereses. Yo creo que los jueces, como la ley dice, se tienen que dedicar a su función judicial o a la docencia. En este caso, están recibiendo una remuneración de una empresa que es privada, que cotiza en bolsa, a pesar de que esa empresa tenga un acuerdo con el gobierno de Madrid. Te están trabajando para Indra, ¿por qué no están trabajando, no sé, para IBM o para otra empresa del sector? Yo creo que no es una situación transparente. Sería mucho más lógico que la Comunidad de Madrid contratar a una empresa de servicios y que esa empresa de servicios desplazara al personal a los juzgados para hacer ese trabajo. Pero lo que no puede ser es que un juez esté trabajando para Indra. Y además de una manera que, insisto, es muy poco transparente. Yo creo que hay un conflicto de intereses y probablemente habrá dudas razonables de si esto es o no legal, pero a mí, desde el punto de vista, digamos, de la ética, no me parece bien.
Pero yo, Pedro, imaginémonos que en vez de coger a Indra, que es una empresa privada que tiene presencia pública, pero bueno, una empresa privada, se coge directamente lo que tú planteabas, crear una agencia o hacer un organismo público. Entonces sí que tienes el problema, porque entonces sí que es evidente que el pago es directamente de tu gobierno a tus...
No, jueces. No he dicho eso, no me he expresado mal, no. No, yo lo que decía era que Indra... la propia Indra, que tiene un contrato con la Comunidad de Madrid, que yo eso no lo cuestiono. La Comunidad de Madrid ha contratado a Indra, que la propia Indra pusiera el personal en los juzgados para hacerlo. Eso me parecería aceptable, pero lo que yo no entiendo es que los jueces y los secretarios trabajen para Indra.
Ya, pero vamos a ver, a mí me parece de maravilla que el Consejo General del Poder Judicial analice lo que tenga que analizar. Pero si tú tienes que realizar una revisión del sistema informático de los tribunales, y yo creo que después de ver, además, esto ya no es en la Comunidad de Madrid, pero después de ver la situación en la que están algunos de los juzgados...
Pero ¿qué puede aportar un juez en eso?
¿Todo? Pero si es el que va a utilizar el juzgado.
Sí, Carlos, pero en ese caso lo que haces es que tú, el Consejo General del Poder Judicial, dice a los jueces: miren, ustedes nos van a reformar el sistema informático, qué buena falta que nos hace, tenemos que volcar toda nuestra experiencia para ayudar a que las reformas vayan orientadas a lo que nos es útil, y por lo tanto, dentro de su horario laboral, ustedes van a dedicar 2 horas a la semana o a lo que sea, constituimos aquí un comité de asesoramiento o de lo que usted quiera llamarle, y se reúnen ustedes con los de Indra, les van diciendo, les dejan de decir. Yo creo que desde el punto de vista de lo que es corrupción, no hay. Yo estoy más con la idea de Pedro. Es decir, quiero pensar que esos pagos, naturalmente, son pagos transparentes, son pagos en app, son pagos declarados, perfectamente...
En las bases del concurso.
Exacto. Por lo tanto, no estamos hablando de lo de siempre, del tío que cobra un dinerito y que lo esconde debajo de la toga y que después lo escamotea, etcétera. Pero si a alguien hay que pedirle especialmente que sea bueno y lo parezca, es a un juez. Y por lo tanto yo creo que desde el punto de vista deontológico, desde el punto de vista ético, chicos, si tienes una duda, indubio en este caso, pro negación. Es decir, no, mire usted, porque es que habrá alguien que pueda pensar lo que algunos estamos pensando cuando hemos leído la noticia del país.
Yo lo que he pensado, yo estoy con vosotros, creo que no es un caso de corrupción, no es un caso de falta de sensibilidad y de cierta listeza administrativa. A ver, yo creo que los jueces están colapsados, que trabajan mucho, porque a la justicia le faltan medios y le falta de todo. Entonces a alguien se le ocurrió que había que hacer esta, digamos, actualización informática, y pues no. Y se encontró la manera para que Indra pagara el sobresueldo, digamos, el sobreesfuerzo de los jueces lo asume Indra en la administración. Yo creo que alguien pensó que esto es una jugada genial.
Pero de muy poquitos jueces, si eso dijeras que lo extiendes, pues es que al final son un puñado de elegidos, ¿no?
Bueno, pero claro, que están haciendo objetivamente un sobreesfuerzo que probablemente pues no les daba la gana hacerlo gratis. Y en vez de pagarlo la administración, lo paga Indra. ¿Qué alcance tiene que Indra se ocupe de eso? Es lo que me pregunto. Probablemente es más un tema de falta de sensibilidad, pero de algún modo parece que Indra le esté haciendo un favor a la administración de justicia.
Y si,
los favores se cobran.
Y por ejemplo, si Indra tiene un pleito con la justicia, ¿qué pasa?
La noticia, yo tengo la sensación de que tal y como la lanza el país, no va por ahí. O sea, la noticia va y, de hecho, lo primero que se ha hecho es pedir explicaciones al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Es decir, la orientación hacia dónde va dirigida la flecha es evidente. Lo que se está pretendiendo insinuar es la Comunidad de Madrid buscó una especie de intermediación a través de una empresa privada que pagaba a unos jueces, ergo, esos jueces están condicionados por la Comunidad de Madrid. Vamos a ver, vivimos en un país en el cual si tú quieres condicionar un proceso, para llegar a juzgar a una persona necesitas, uno, la intervención policial, anda que no ha habido manoseos ahí. Dos, necesitas directamente la acusación. Anda que no hemos visto determinadas cosas en las actuaciones de la Fiscalía. Tres, llegamos a los jueces. Anda que no hay mecanismos establecidos ya en los cuales tú puedes intervenir en determinados nombramientos de presidentes de sala y demás. Te vas a inventar un pago de 400, 600 euros que además aparece en las bases del concurso público. Pues anda que lo tenían fácil con el sistema que ya tenían impuesto. Es decir, yo tengo toda la sensación de que esto ha sido lo que está diciendo Ana. ¿Tengo que hacer esta revisión del sistema informático? Sí, contrata una empresa y que me lo solucione. Y la empresa saca las bases, empieza a pagar, paga a los jueces, y lo que dice Luis es verdad.
Se
podría haber buscado otra fórmula estéticamente mejor. Pero yo de verdad, la intención, que yo por lo menos se la veo, a lo mejor me estoy equivocando, pero que yo le veo al país de intentar atizarle un guantazo, una patada en las rodillas a Ignacio González con este caso, anda que no hay casos en los que mirar donde hay evidencias de intermediación en la justicia.
La batalla de Madrid muy dura, no, hermano.
Clarísimo,
pero
clarísimo.
En el camino ya has, ahora sí que has llenado de barro las togas. O sea, esto sí que las
Togas igual pasan por aquí sin comerlo ni beberlo. O sea,
pero eso al final. La explicación que darlo a Carlos es mucho peor para los profesores de la justicia que la que doy yo.
Que esa es la que hemos estado hablando desde hace un montón de tiempo. ¿Por qué se aferraron todos los partidos a no despolitizar el Consejo General del Poder Judicial?
Si eso es así, los jueces son cómplices de una operación política.
No, porque los jueces están en esto y no.
Se ha convertido en una batalla de los partidos.
Pues sí. Claro. Si es así, está claro que sí, porque están siendo utilizados, se están dejando utilizar por la Comunidad de Madrid con fines políticos, o sea que esa explicación todavía es peor.
No, pero que el fin político, lo que él dice, sería la presentación de estos datos, de estos hechos, bajo una determinada luz política, no tanto los hechos en sí.
Ya.
A ver, ¿qué dicen los oyentes? Les dice Vaquero.
Bueno, antes de nada, un asunto sobre el que han estado opinando muy activamente, en las redes sociales, en Twitter estamos en @EnCasaHerrero, en Facebook en Casa Herrero y en el correo del programa, oyentes@EnCasaHerrero.com. Y entre todos los mensajes que vayamos recibiendo a lo largo de la semana, sorteamos una paletilla riquísima de guijuelo directo. Sobre la comisión de investigación en el Parlament, nos dice Paqui Torres que no sirve absolutamente para nada. Vicente Valenzuela dice, no recuerdo comisión alguna que haya servido para algo. Esta no será distinta, son una tomadura de pelo para los españoles. Alfonso Holguín dice, pero ¿habéis visto quién la preside? Dice, esto es una vergüenza y no saldrá nada adelante. Manuel Benito dice, para interpretar una obra de teatro, igual que todas las comisiones de investigación, para eso sirve. No he visto ni una que sirva para algo. ¿Y usted ha visto alguna? Os pregunta. Arévalo nos escribe al correo y nos dice, buenas noches, cada vez el asunto de la corrupción me aburre más. Se habla del tema como de los chismes de sociedad. En vez de fijarnos tanto en los que han robado, nos tendríamos que fijar en qué leyes tenemos en vigor que permiten que los políticos hagan lo que les da la gana con el dinero público. La reflexión debería de ser que hay que cambiar las leyes para que la discrecionalidad de los políticos se limite y un cuerpo de interventores de cuentas que puedan pararles los pies a los políticos, no como ahora, que están a sus órdenes.
Bueno, ahí a lo mejor la primera norma que se debería no cambiar, sino eliminar, es la que les permite meter la mano en tantísimo proceso de contratación pública. O sea, en el momento en el que tú reduzcas el número de tentaciones que pasan por delante de sus narices, habrás reducido el 80-90% de corrupción.
Pero la figura del interventor del Estado sí que conviene revitalizarla.
No, totalmente, pero...
Imagínate, si lo de los seres y los de los interventores hubiera tenido un valor, digamos, ejecutivo, se hubiera cortado de raíz.
No, si estoy de acuerdo, pero que lo primero, retira el campo de actuación discrecional. O sea, que ellos no tengan por qué pasar en tantísima adjudicación de todo.
Una última cuestión, porque están interesados las personas que nos están escuchando en participar en el asunto sobre el crecimiento tan rápido de la formación de Albert Rivera, de Ciudadanos, también de la amenaza que está suponiendo para el Partido Popular, de ahí que el discurso haya cambiado. Jesús García, en Twitter, dice que ojalá crezca más Ciudadanos, pero temo que no es más que una estrategia del Partido Popular y PSOE a través del Grupo Prisa. Vicente Valenzuela dice, con los ataques del PP a Ciudadanos consiguen que los vea como alguien a votar, porque pueden ser una buena alternativa al Partido Popular.
Ojo a eso, porque eso puede estar pasando en muchos votantes, ¿eh? O sea, yo creo que ahí es donde el PP se puede estar equivocando de cálculo.
Nos dice Ángela Diez Esco en Facebook, en mi modesta opinión, el PP ha empezado a atacar a Ciudadanos porque sabe que hay una porción de voto descontento del PP que jamás les volvería a votar. Antes de que ese voto se vaya a Podemos o incluso a UPyD, que es a quien realmente odia el Partido Popular, atacar a Ciudadanos puede hacer que ese voto descontento vaya a Ciudadanos. Dice, ya pactarán un poco más tarde. Por tanto, dice que este movimiento lo que hace, dice, es la continuación de la campaña contra UPyD cuando no se unió a Ciudadanos.
Se parece una de Agatha Christie.
Demasiado maquiavélico.
Sí. Bueno, tenemos que ir a la publicidad porque luego tenemos que ver las portadas de mañana y si ha pasado algo interesante en los medios de comunicación en este tiempo, aparte de lo de Pablo Iglesias, que ya lo hemos visto, pues también tendremos oportunidad de resumirlo.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Tengo que saltarme la sección del espionaje, Carmen Reza.
Pues como tú veas,
no, hombre,
con
porque...
total tranquilidad.
No, hombre, no, lo que pasa es que a ver si podemos salvar algo
ya que
sea.
Ya que he hecho el trabajo, venga.
Es que el gran protagonista del espionaje es Pablo Casado, sí. Que ya ha sido protagonista en sí mismo porque ya ha hecho una rueda de prensa. Oye, ya va a ser un...
Todos los demás están descansando para mañana.
Pero mira, vamos a ver. Aparte, o sea, podemos... Hay uno que tiene cierta gracia, aunque no creo que a ella le haga ninguna. Y es, no sé si sabéis, que Rita Barberá ayer en La Crida, que es el acto, digamos, del anuncio de las fallas, pues por la noche se lió, o sea, se atascó en un momento determinado y entonces no sabía cómo salir, se quedó en blanco, según ha dicho ella, y se empezó a intentar, vamos, ella habla el valenciano perfectamente, tampoco vamos ahora a descubrirlo, y se inventó palabras porque se quedó completamente en blanco. Y por lo que veo, le han preguntado sobre eso, ¿no? A Pablo Casado.
No, le han preguntado a Pablo Casado sobre que, a raíz del lapsus de Rita Barberá, que dijo el caloret, yo es que como no soy valenciana, no sé cómo se dice el calor en Valencia.
Bueno, lo que no se debe decir es el diminutivo, porque calor sí se dice, quina calorfa. Yo siempre lo he dicho, chiquet, que quiere decir qué calor hace.
Bueno, pues una chiquet o chiqueta de allí valenciana ha decidido aprovecharlo y ya han hecho souvenirs de souvenir
de caloret. No debe ser muy del valenciano. Caloret. El caloret.
La adaptación sui generis.
¿Cómo que... decís en Barcelona? ¿Cómo decís calor?
Caloreta.
Caloreta.
Es femenino.
Pues
es irritaba ser ahora catalana.
Pues
y
caloret,
no lo
yo qué quieres que te diga. Tampoco.
He intentado, ¿verdad?, hacer un diminutivo y ya está.
No, no, el problema es que ves las imágenes y efectivamente hay un momento en que...
Hay momentos de sofocón, ¿no?
Sí. Yo no lo he visto, no lo he visto. Sí, pero pues, ¿qué impresión da ya?
Pues de estar bloqueada. O sea, de repente se atasca. O sea,
yo ya ella ha pedido perdón, es lo que yo he visto
sí,
hoy.
Sí, ha pedido perdón. Bueno, entonces, ¿qué dice este?
Bueno, pues el caso es que esa nueva idea sobre esa palabra inventada por Rita Barberá le han sacado un rendimiento y entonces le preguntaban a Pablo Casado en la linterna de la cadena COPE, pues bueno, que parece que, oye, sacamos rendimiento y la España sale adelante. Bueno, se lo tomaba con sentido del humor.
Bueno, además los valencianos son muy emprendedores y no dejan pasar la oportunidad.
Sin duda,
y bueno, además entramos ya en fallas, con lo cual yo creo que todo lo que sea mover y la recuperación económica, bienvenido sea.
Bueno, es que luego, fíjate, habla del debate de la estrangulación, que ya me niego a volver. Ha dicho que va ¿Queréis saber que se va a sacar algún conejo de la chistera? Es decir, que va a anunciar alguna medida mañana a Rajoy. Pero si es que eso toca mañana, ¿no? Mejor vamos a las portadas, que es muy tarde. Lo siento, Carmen, te he hecho
nada,
trabajar
no te
en
preocupes.
Malde. Leticia Vaquero, Puyol.
Sí, Puyol, pero no es el predominio en todas las portadas, ¿eh? Porque el País prefiere abrir con otro asunto diferente y seguir con lo que ha publicado en los últimos días. A cuatro columnas, el Poder Judicial investigará el pago a varios jueces de Madrid. Eso, con sobre el diario del grupo Prisa. Dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia madrileño, admite que no pidió permiso para cobrar y el PSOE cree que las primas atentan contra la separación de poderes.
Es un asunto suyo y le saca toda la punta que puede, y bien, pues eso lo habría hecho cualquier periódico. Vamos ahora a meter con el País por eso.
Le dedica un espacio pequeñito a una sola columna y no en la parte superior, sino en el centro, a la comisión de investigación en el Parlamento catalán. Puyol se niega a responder las preguntas de la comisión del Parlamento. Ya está, solamente.
Bien.
Eso es. Sin embargo, déjame que ya termine con esta portada. Vemos una fotografía de Esperanza Aguirre en precampaña. Ese es el pie de foto. Sabéis que ha estado esta tarde, ha sido nombrada dama paracaidista de honor por la Brigada de Paracuellos del Jarama en Madrid, y ha estado pues en un acto con todos los paracaidistas. La han puesto esa boina.
No
sé, yo solamente he visto cómo le ponían la boina, y entonces de ahí que digan ya en El País que está en precampaña, intentando sumar algún tipo de votos, a pesar de que Rajoy todavía no se ha manifestado al respecto.
Como no caigan paracaídas en la candidatura, la única manera de llegar a la candidatura es como paracaidista.
Sí, paracuellos.
Ya probaba el helicóptero, le toca ya el paracaídas.
Pues desde luego. Destaca también en la parte inferior a dos columnas una, entrecomillado, una frase, una broma de Sean Penn en los Oscars. ¿Quién le dio la carta verde a este hijo de...? Y se está refiriendo al director de cine, a Iñárritu, como diciendo la carta verde, que habéis hecho que un mexicano venga a vivir aquí, sí, a los Estados Unidos, la visa de la Green Card.
En el discurso, Iñárritu ha mencionado, ha criticado la administración por lo de la carta verde.
Destaca también El País a una sola columna. El gobierno trata de impedir a los municipios endeudarse en exceso. Hacienda limita los intereses que pueden abonar por su deuda. Y una última información, es el único diario que lo lleva. Francia usa el portaaviones de Gaulle para atacar a los yihadistas. La policía retira por primera vez el pasaporte a presuntos islamistas.
Ah, fíjate, déjame que comente del tema que lleva de portada El País, del tema famoso de la investigación judicial. Me estaba yo acordando ahora, durante años, AECID, la Agencia Española de Cooperación, ha estado pagando viajes a todo el cuerpo judicial, al Consejo General del Poder Judicial, prácticamente a todos los miembros, a miembros del Ministerio Público también, a cursos que se han estado impartiendo en Cartagena de Indias, en zonas absolutamente turísticas, etcétera. Les ha estado pagando viajes de 8 o 9 días a cambio de una jornada de charla que se daban. Nadie ha mirado eso. Y ahora llama la atención.
Bueno,
esto.
Algo no muy distinto le costó el cargo al antiguo presidente del Consejo General Poder Judicial. O sea que... Bueno,
vamos ahora sí con las demás portadas, el Mundo, el ABC y La Razón, que excepto La Razón, que es verdad que lleva tema propio porque han hecho un acto donde también estaba Carlos Osoro, el arzobispo de Madrid, pues es verdad que luego el segundo tema más importante es el de la comparecencia de los Puyol. En el caso del Mundo titulan a cuatro columnas, burla en el Parlamento, y ya está. Tres destacados, Jordi Puyol a los diputados. No me quitaré el audífono para dejar de oírles, pero digan ustedes lo que quieran. Marta Ferrusola sobre su escolta en Andorra dice, sí, llevaba cuatro fusiles, seis escopetas y un tanque. Y Jordi Puyol Ferrusola, ahí ya nos hacen el resumen de cada una de las comparecencias, el hijo mayor, es un mito que yo haya operado en paraísos fiscales, era culpa de mi oficina del BBVA. Es lo que comentábamos antes en la tertulia. La fotografía para el ex Molt Honorable, pues partiéndose de risa, sentado en la silla en la comparecencia. En la parte inferior a dos columnas destaca el diario El Mundo, un terremoto sacude el centro de España y revela una nueva zona sísmica. Osa de Montiel, a 140 kilómetros del futuro cementerio nuclear, tiene aprobados tres proyectos de fracking. A una columna destaca...
España nunca ha sido un país de terremotos, macho. O
sea, no, esa zona sí que hay un cierto... Lorca es la falla esa famosa, que está en las montañas del sureste de España. Pero bueno, efectivamente, nunca en Madrid es el primer terremoto
a
que
tu despacho
hemos...
nunca había llegado y a mi casa tampoco.
Pues al mío ha llegado, he dado yo la noticia en la redacción.
No, sí, pero yo estaba solo en casa, pero eso dura unos segundos más y yo salgo escopetado.
Pues eso, yo también lo he notado muchísimo.
Yo no sé si que se ha notado muchísimo.
O sea, en mi despacho que está sobre unos arbotantes, que no está como la redacción, que está sobre el suelo, se ha notado muchísimo y se han movido las paredes.
Bueno. Aquí hay a quien le ha pillado en el cuarto de baño. Como siempre se dice que la estructura de los edificios, de los baños, es más sólida que el resto. Es más, a mí de pequeño me decían, si alguna vez hay un terremoto, te tienes que irte a la bañera. No sé por qué. Porque a lo mejor si te caes.
No, porque tienes el hueco y si te tapas encima con un colchón o con una tabla, pues tienes ya como el féretro hecho, vamos, básicamente ya estás dentro del vano.
Ya
estás
empaquetado para...
Más cosas.
Bueno, la última información, lo digo porque supongo que estos días a lo mejor escuchamos noticias al respecto. Una columna lleva en la parte superior del mundo: el Partido Popular ordena a todas sus agrupaciones que vigilen los gastos de Podemos. Lo han pedido a todas las autonomías y a las provincias con el objetivo de controlar la procedencia de los ingresos de Podemos y los gastos en los que van a incurrir en la campaña electoral. Dicen que a eso de una reunión que se ha mantenido hace pocos días en Génova con los coordinadores electorales autonómicos y provinciales. Sepamos qué está haciendo Podemos, fue el mandato dado, según fuentes del Partido Popular. En la portada del diario ABC vemos un primer plano del expresidente catalán, de Jordi Pujol, apoyándose en la mano. Titula: los Pujol no saben nada. El matrimonio niega haber cobrado comisiones y su hijo dice que ignoraba tener dinero en paraísos fiscales. Y terminamos con la portada del diario La Razón. Este mismo asunto, insisto, lo llevan en la parte inferior: la burla de los Pujol. Dos puntos, utiliza la misma palabra que el diario El Mundo: no tenemos ni un duro. El expresidente vuelve a eludir las preguntas sobre su fortuna y responde con dicen a los diputados que le emplazan a enseñar sus cuentas. Nos cuentan también sobre el debate del Estado de la Nación que Rajoy anunciará una quita de deuda para los autónomos que abran un nuevo negocio y que España tembló. Un terremoto de 5,2 grados de magnitud desata las alarmas. Insisto en que la noticia principal de La Razón, vemos la fotografía de Jaime García Legá, de Fernando Jiménez Barrio Canal, de José María Gil Tamayo, bueno, una serie de personalidades junto al arzobispo de Madrid, que dice, y por ahí titula: para la vida no puede haber supuestos. Asegura que es absurdo romper los acuerdos Iglesia-Estado, como pide la izquierda, y en mi mesa siento a todos, afirma sobre un posible encuentro con Pablo Iglesias.
Si es verdad que va a anunciar mañana eso, vamos, suena a un pequeño plagio de la segunda oportunidad que acaba de presentar Garicano, de muchísimo cuidado, que consiste en eso, en que saldes parte de tus deudas para volver a empezar una actividad empresarial.
Bueno, pues nada, pues mira, ves, eso es lo que la competencia política, sobre todo en tiempo electoral, es bueno. Otra cosa es que tú luego cumplas lo que prometes. Hay algunos que se caracterizan por no hacerlo. Ana Grau, lamento decirte que estás despedida.
Bueno. Pues buenas noches.
Ni siquiera te impresiona por ser la primera vez. Pero García Guardado,
estoy deseando que me despidas para ir a comer un bocadillo como pues, el tuyo.
Es que los pues demás ya están acostumbrados.
Ya Ana, pero... Carlos sí. Cuesta, despedido.
Joder. Hasta la próxima.
Venga. Es que no impongo nada.
No. Yo creo que esto ya se han mandado un WhatsApp antes y han dicho, oye, no te preocupes, no te va a despedir.
Ana, antes de que te vayas despedida, vete a GAES, que la primera es gratis.
Vale. Pues sí, porque esos los mejores centros auditivos en nuestro país, vas a estar muy bien atendida por los mejores profesionales. La primera cita es gratuita. Y hay un número de teléfono al que debes llamar, que es el 902-026-024.
Y así la próxima vez que te despida te impresionas más, porque vale. Esto no ha surtido ningún efecto. Bueno, volveremos mañana, martes 20 ¿qué?
4.
Habrá más noticias y todo eso.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.